Hola, Cote, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Oye, nos demoramos un poquito más en este capítulo.
Sí, pero estoy de las emocionadas.
Así es, así que les damos la bienvenida a las amigas.
Hola, amigas, ¿cómo están? Esto es el
El Club
Club
de
de Lectura
Lectura de las
de
Amigas. Hemos regresado con un nuevo capítulo, capítulo 3.
Capítulo 3, por fin.
Capítulo 3, por fin. ¿Qué libro vamos a leer el día de hoy?
Vamos a leer la.
Ya lo leímos, en verdad.
Sí. Vamos a leer la biografía de Anita Alvarado que se titula Me llamo Anita Alvarado.
Porque es una autobiografía.
Es una autobiografía, a diferencia de todas las otras biografías que hemos leído, está autorizada.
Así es, porque la hizo ella.
Porque la hizo ella misma, sí.
Oiga, Tami y amicas, antes de partir nuestro análisis,
Sí.
vamos a hacer algo que hacemos en el podcast de las amigas, que
Sí.
es leer comentarios
Y que
la
lo habíamos
última vez
hecho nosotros.
se indignaron bastante porque no leímos comentarios. Así que en YouTube nos dice la amica, estoy
Sí, muy
buscándolo.
bien, muy bien.
Dani Navarrete Salazar, María José, Los Ángeles queda en la octava región del Biobío, me extraña.
Esto es del capítulo de Cecilia Boloco.
Soy un borita, no sé geografía. Eso le respondí.
Sí, somos dos boritas en realidad.
Sí, porque tú no me respondiste. Eso es la octava región, María
Sí,
José.
no, 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 no. Yo ahí hago mi mea culpa.
Sí, así que somos las dos unas boritas.
Sí.
¿Qué más? También tenemos en YouTube, en el mismo capítulo de Cecilia, Boloco
Cecilia.
Cecilia, tenemos por aquí a la amiga María José Muñoz. Dice: amo este material de estudio de primer nivel, ya quedé las cansadas y me quedo dormida siempre al leer. Y este club de lectura me pone el día y me informa de las cosas importantes de la vida. Por otro lado, debo decir que yo soy de las OAS y sí recuerdo haber visto el Miss Universo en vivo cuando ganó Cecilia Boloco. Y no aquí en Santiago, porque de las provincianas. Y sí, lo vi con mi mamá, dice.
Sí.
¿Quieres leer algún comentario también?
A ver, espérame.
También estamos en YouTube.
¿En YouTube?
Sí. ¿Qué quiere leer? ¿Quiere leer también?
Veamos, veamos, veamos. Que no sea. Hay mucho comentario, Mica, de.
Queremos hacer un análisis de que Anita fue más exitosa que
De
Cecilia.
Cecilia,
Sí.
y nos están pidiendo mucho Luis Miguel.
Mucho Luis Miguel.
Sí,
Sí.
veo mucho comentario de por favor, Luis
Tenemos que
Miguel.
decidir cuál va a ser el próximo libro.
Sí, eso tenemos que ver.
Estábamos entre Felipito, Luis Miguel, porque ya hemos hecho hartas mujeres. ¿Cómo
Sí.
pasamos a los hombres aún?
Yo creo que puede ser una posibilidad. Yo creo que de aquí a fin del capítulo nos pondremos de acuerdo para eso.
¿Encontró Tami?
Sí.
A ver.
Dice, amicas, no puedo creer que me casé el mismo día que Cecilia y Carlos, de las
Oh.
impactadas, las TKM, dijo Ruth Valentina.
Oh.
Quiero decir, antes de continuar con Anita, de
Ajá.
que en la junta de las amigas, en Fiebre de Amigas,
Sí,
se me
fuimos.
acercaron muchas amigas pidiéndonos que por favor grabáramos esto, así que es jueves
Acá estamos.
y aquí
Aquí
estamos.
estamos.
Así que comencemos.
Comencemos. Oye, Tam.
Dime.
Como tú bien decías,
Sí.
este libro es una biografía, autobiografía,
Autobiografía.
que tiene una portada, ya vamos a hacer el análisis correspondiente, muy inusual, ya que, ¿cuál es el nombre técnico de esto?
Eso es un cubre libros. Es un
Cubre
cubre
libros.
polvo. Para eso funciona.
Viene un cubre libros que es rojo y
Sí.
tiene un orificio donde sale el rostro de Anita.
Con un look de pelo corto bastante extraño porque nunca había visto a Anita Alvarado con el pelo corto.
Tomado,
Sí.
tomado más que corto.
Sí, pero si lo ves
Porque,
como corto.
porque
Así como,
claro, porque tú la
sí.
ves y dices como, Anita pelo corto. Sacas
Exacto.
el guardapolvo. ¿Y qué pasa?
Anita hace todo lo que es un pseudo
Desnudo frontal, claro. Porque bueno, recuerden que la historia de Anita es que es la geisha
es la
chilena,
geisha
entonces
chilena
está vestida como con un kimono.
con un kimono y está con un pecho al aire.
Claro, con un pezón al aire, free the
Sí,
nipple.
free the nipple.
Y eso, el libro tiene. Leamos esta parte, la contratapa.
Sí.
Léalo, Tami. ¿Está mirando, Tami?
Sí.
Sí, está con sus lentes
Estoy con
puestos.
mis lentes
Ok.
puestos. No me arrepiento de nada de lo que elegí hacer en mi vida. Cuando una persona llega a la prostitución es porque realmente tuvo que hacerlo, porque se agotaron todas las posibilidades. Yo pasé por muchos trabajos antes de caer en eso y tuve la desgracia de que se enfermara mi hija, siendo muy joven y muy pobre. Y eso no se lo doy a nadie. Fue como un quiebre en mi alma porque sentí que no podía hacer nada y que así iba a ser mi vida si no intentaba otra cosa. Creo que en este momento una se da cuenta de que es capaz de hacer cualquier cosa por sacar a sus hijos adelante. No me avergüenzo de ser lo que fui, porque si cualquiera de mis hijos se enferma, hoy tengo todos los medios para remediarlo. También tengo la oportunidad de darles a mis niños la mejor educación y la tranquilidad de saber que no se van a morir de hambre. Eso no quita que si una hija mía se meta a la prostitución, no le vaya a sacar la cresta. Para eso, su mamá se sacrificó e hizo lo que hizo. Para que ellos tuvieran estudios, se casaran bien y fueran mejores que yo. Anita Alvarado.
¡Anita! Oye, Tami, y leamos la parte de adelante, donde se habla como del autor, ¿cierto?
Exactamente.
Anita Alvarado nació en Santiago de Chile el 25 de diciembre de 1972. Hija de padres evangélicos, de origen humilde, que a los 19 años partió a Japón en búsqueda de una mejor fortuna. Y en cierto modo la encontró al casarse con un japonés que la convirtió en millonaria. Anita saltó a la fama en diciembre del 2001 al descubrirse que Yuji Chida, su marido, había estafado una cooperativa estatal de la vivienda de su país. El desfalco perpetrado a lo largo de 8 años ascendía a unos 11 millones de dólares. De inmediato la prensa la bautizó como la Yeicha chilena. Y Anita comenzó a recibir múltiples ofertas de trabajo en el mundo del espectáculo. Ya se ha concretado una de ellas, su breve actuación en una película Los debutantes del realizador chileno Andrés Westbrook. Anita Alvarado es empresaria, entre sus negocios se encuentra un pub-restaurante, una clínica y una inmobiliaria. Actualmente reside en su mansión cerca de Santiago, junto a sus 4 hijos.
Exactamente. Tenemos que decir que el libro es de Ediciones B y es de, ¿cómo decirlo?, una sucursal, una como rama de la editorial, okay, que se llama Memorama. Y es del 2002.
Tenemos en nuestras manos la primera edición.
Tenemos dos primeras ediciones. Sí.
No saben cuántos millones de dólares valen. 4 lucas nos costó.
Tengo que decir que el libro de Anita Alvarado, cuando salió el 2002, mi mamá no me dejó comprarlo, porque en el 2002 yo tenía 16.
Ya.
Y a mi mamá no le caía muy bien Anita Alvarado, entonces yo me lo tuve que comprar pirateado.
Uh-huh.
Y cuando decidimos hacer el club de lectura, revisé muchas páginas como...
Busca Libre, Mercado Libre.
Y en Mercado Libre encontré varios. De sospechosa dije, yo ya tengo el pirateado, necesito el original. Y encontré dos bastante mal, a 5 mil pesos.
¿Ya?
Y existe una página que es de una tienda que se llama Green Libros, que ¿ya? tiene libros como libros usados, ¿ya? que han donado y ellos lo venden.
Perfecto.
A un bajo precio. Y ahí fue que encontré nuestras dos ediciones.
Mira.
Pero volviendo a buscar, imagínense que esto lo hicimos en diciembre, noviembre del año pasado.
Uh-huh.
Este año, en enero, tiene muchos, las páginas de Mercado Libre tienen muchos, como, queremos, estoy interesada en el libro, desde enero de este año. Así que me tinca que son amigas.
¿Coincidencia?
Yo no lo creo. Así que, Ediciones B, sácate una nueva edición, porque el libro está agotado.
Sí, bueno, pasa de que este libro ya claramente no se puede comprar, como dice también el comercio formal.
Claro.
Es un libro de la vida previa a la Anita que todos conocemos. Básicamente su vida en Japón, sus orígenes humildes, y uno tiene que leerlo pensando en eso, no en la Anita farandulera, no en la Anita de primer plano, sino en la Anita que sorprendió a todos, que era una millonaria que vivía en esta excéntrica mansión y que pasó todo este tema de la estafa. Así que...
Como en todos los capítulos, yo creo... Cote, ¿cómo te enteraste tú de Anita Alvarado la primera vez?
No me acuerdo.
¿No te acuerdas?
Te juro que no me acuerdo.
Yo me acuerdo haber visto el reportaje de Anita en la revista Paula, en el 2002. Ese es ese de hecho es como la plataforma con la que sale Anita. Yo creo que vamos a poner el link, porque tenemos el link de del reportaje que está en internet.
Voy a pagar la salchicha y ya la había apagado también. Muy bien, que
muy
vamos a cenar entre medio.
Sí,
así
porque
que...
es un poco tarde.
Sí.
Pero como les estaba diciendo, hablando de salchichas, la Anita salió con este reportaje en el cual ella muestra su casa en Chicureo.
Ya.
Y ahí es cuando de partida le llama la atención como a la farándula chilena, porque obviamente nunca antes, que yo sepa por lo menos, había salido una prostituta diciendo, sí, soy prostituta y ¿qué tiene? Está en mi casa.
¿Cachai? Sí, porque Anita también, bueno, recordemos que esto fue el año 2002, donde ha pasado mucha agua por el puente.
17 años.
Y bueno, ustedes saben que siempre los capítulos, o sea, nosotros vamos organizando el club de lectura según los capítulos del libro.
Sí.
Pero en esta instancia no lo vamos a hacer así, ya que el libro de Anita es un libro muy peculiar. Ya que tiene 39 capítulos.
39 capítulos en total.
En un largo de 170 hojas.
Sí, entonces, no es muy largo el libro.
Que es un libro corto, pero para 39 capítulos no vamos a estar parando todo el rato, porque hay capítulos que tienen básicamente una hoja.
Exacto.
Así que lo que hicimos con la Tami antes de grabar fue un timeline, como una línea de tiempo.
Sí.
De todo el libro que vamos a ir comentando página a página. O sea, vamos a ir leyendo con... cuñas de...
Claro, de los capítulos. Lo primero que tenemos que decir, Cote, es... ¿qué opinamos nosotros como de la escritura del libro?
Yo debo decir que cuando partí me costó un poco porque está escrito muy, bueno, en primera persona, pero muy coloquial también.
Sí, es como muy... Pero también encuentro que es como un chiste.
Sí, ahora tú me dijiste hoy día algo que yo no había notado, que es... Anita ya no habla así.
No, yo no me acuerdo de escuchar a Anita hablando así.
Como nunca. Que ella en el libro todo el rato dice, mi mamita me decía que como puras cosas así. Como
Langita.
Langita, no, Angita, así le dice.
Sí, pero sí, como, pero siento que el tono es como muy... Bueno, nosotras le decíamos mucho también como hablamos de repente con esto, pero es como decir, como de hablar un poco como así, como que la Angita se me enfermó, como que mi mamita me dijo.
Claro, como esa impresión te da, como que Anita ya no habla así.
No.
Y bueno, no sabemos si es que este libro efectivamente fue escrito por Anita o si hay un ghostwriter por detrás, sí. Pero la teoría de Tamara a mí me gustó.
Mi teoría es la siguiente. Yo creo que cuando a Anita le ofrecieron hacer este libro, lo que tienen que haber hecho es, efectivamente puede existir un ghostwriter, que básicamente es una persona a la cual le dicen como, necesitamos que tú escribas esta biografía. Puede ser un poco como una Laura Landaeta en su momento, o el ¿cómo se llama el autor del libro de la Quinita? Se me olvidó. Pero bueno, como él.
Uh-huh.
Sergio
Maraboli.
En este caso no aparece el ghostwriter, entonces la teoría que yo tengo es que básicamente sentaron a Anita y le dijeron como, Anita, cuéntanos de ti. Y básicamente empezaron como a enumerar las anécdotas, y bajo esas anécdotas las hicieron como un hilo conductor, claro, para que sirviera para contar su historia.
Exacto.
Porque está hablado en primera persona al ser una autobiografía.
Sí. Así que, ¿tienes que entremos al libro
de Jen.
Let's go. Bueno, parte contando Anita sobre sus...
su infancia.
Su infancia muy pobre, por lo menos.
Muy pobre, y sobre su entorno familiar.
Exacto. Ella tiene dos padres evangélicos.
Sí.
Vive en una casa con muchos de sus hermanos.
Sí.
Y cuenta que pasaba mucha... cuando uno dice pobre, onda, pobre, no tenía plata para comer. Ese nivel de pobre.
Ese nivel de pobre. No es un pobre como de hoy no teníamos internet, pobre, claro, pobre de hoy en
no
día.
No es como, ay, pobre, fin de mes. No,
no.
Pobre, onda, no tenía plata. Y,
exactamente.
Onda, tenía que comer en el colegio, porque si no comía en el colegio, no comía
nada.
No tenía
una comida al día, claro, básicamente.
Y bueno, sus papás eran muy religiosos también.
Sí. Son gente de campo, son gente de región. O sea, bueno, el papá viene de Puerto Montt, no es campo, lo sé, para que no empiecen a retar las amigas. Pero básicamente a lo que me refiero es como gente de regiones que se vino a Santiago por una mejor oportunidad. ¿Cachai?
Claro, bueno, y era tan heavy, que eran tan pobres, que básicamente a Anita hasta le hacían los calzones. De hecho, la mamá decía que le hacían los calzones,
sí,
como a mano.
De hecho, como que compraban
elástico,
metros,
sí,
claro, metros de elástico y metros de tela, y les cosían a mano los calzones.
Onda, y Anita es como tan relajada con sus anécdotas que cuenta, onda, que cuando no encontraba sus colets, le cortaba como el elástico a los calzones. Bueno, pero ella contaba de que a pesar de que era muy, muy pobre, sí era una chica muy pretenciosa.
Desde chica,
y por eso le pasó un tema con un viejo cerdo.
Tenía un vecino cariñoso que era un viejo cerdo.
Viejo así. Cerdo, sí. ¿Y a qué onda el viejo cerdo también?
El viejo cerdo básicamente es que en la calle donde ella vivía había un caballero que pertenecía a la iglesia, porque siempre pertenecen a la iglesia que pertenecen.
Pero y bueno, hay que, antes de explicar esto, creo, sí, que está bien que digamos como que el ambiente donde vivía Anita vivía como en un lugar muy de barrio.
Sí,
y así durante toda su vida.
Claro, exactamente. Era a ver, tenemos que partir diciendo de que al ser evangélicos pertenecían a una iglesia.
Uh-huh.
Y lo más probable es que todo el barrio perteneciera a esa iglesia, entonces era una cosa como una comunidad. No eran solamente vecinos, era gente que se conocía y que compartía mucho tiempo juntos.
Claro.
Entonces, al decir que este viejo cerdo era de la iglesia, era básicamente que se topaban los domingos, la mamá, que ahí sale, lo más probable es que la mamá haya sido o conocida o amiga de la señora de este viejo, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Era un caballero que le empezó a ofrecer plata y cosas materiales porque Anita Alvarado le diera besos o...
O sea, como, deme un besito y le doy 500 pesos.
Más o menos. Entonces la Anita, ni tonta ni perezosa, dijo como, ok. Porque es lo que hemos conversado todo el rato con la Coté, de que básicamente el modelo o el pensamiento de vida de la Anita no le ve maldad a esto. Ella básicamente piensa, si no lo aprovecho yo, va a venir otra y lo va a aprovechar, ¿cachai? Entonces, ¿por qué no lo hago yo? ¿Por qué, cachai, como que no le ve lo malo a darle un beso a este viejo por 500 pesos?
Claro. Y una anécdota que cuenta la Anita es de que este viejo cerdo una vez le compró unos zapatos.
Le compró unos zapatos.
Y ella no tenía plata. Entonces la mamá le dijo, como, ¿y esos zapatos? ¿De dónde salieron? Y la mamá ahí fue a retar como al viejo, como con la claro. señora del viejo, a decirle como, oye, ¿qué onda este viejo asqueroso?
Exactamente.
Pero sin decírselo tampoco, porque también vida de barrio nuevamente.
Exacto, no podemos hacer escándalo.
Y la Anita decía que igual lo trataba después de ver escondida.
Como que se arrancaba del colegio, o llegaba tarde, o se iba antes para juntarse con el viejo, porque el viejo le pasaba plata.
Pero lo cuenta como de una manera muy normal también. Como,
sí,
como,
es muy normalizado como... toda esta cuestión.
Ay, lo Salud. Siento. Cosa que igual a mí me parece súper sospechosa, porque finalmente es un... Hola, Anita era una niña, como tampoco se sabe si es que abusó de ella o no, pero...
No parece acá, pero lo mayor de 10, sí. sí. Más allá de 10 años o de 12 años no tenía. Era prepuber, sí. pero...
Era muy pequeña.
Sí.
Oye, sí, Anita, hablando de prepubers, se embarazó muy pronto.
Sí, la Anita desde muy chica, por esto mismo de las pobrezas, empezó a trabajar en distintas cosas desde muy chica.
Ajá.
Y tuvo un pequeño aquí con una de tus vecinas.
Sí. Esto me dio mucha risa porque hay una parte donde dice yo trabajaba ahí por ahí en Bilbao con amapolas. Y yo como, ¡mi vecina, Anita! ¡Trabajaste por aquí!
Sí, y era Nana Puertas Afuera.
Claro.
Y debe haber tenido, ¿cuánto? Unos 15 años, porque fue antes de embarazarse claro. de Angie, uh-huh. que lo tuvo como a los
17.
Uh-huh. A la Angita, que lo tuvo a los 17. Entonces, era una vieja bastante cagada.
Vieja culiada.
Amarrete. Que es de este tipo de señoras que compraba, ponte tú, un puro yogur, y no le daba a la Anita, y guardaba la despensa con
llaves.
¿Sabéis
qué? No adelantamos.
¿No? ¿Si es acá?
No, yo creo que... ¿Sí? No.
Sí,
no. Ah, yo pensé que era cuando... Porque después no la dejaba ir a ver a... No, cuando la gente se había enfermado.
Porque es el capítulo
tenés
de
razón.
Yogures bueno. y casatas.
Sí. Para que cachen los nombres de los títulos.
De los capítulos.
De hecho, no debimos haber hecho. Haber leído un par de títulos. Perdón que estoy interrumpiendo a Tami.
No, no.
Pero, claro, los títulos se llaman como... Soy libre. Las siliconas. Y uno que le llamó mucho la atención a Tami, Pretty Woman.
Pretty Woman, sí.
Sí. Es como el cliché.
El cliché de toda la prostitución.
Oye, tenés razón, volvamos a casatas y los yogures.
La
casata
y
perdón.
Los yogures. No, 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 básicamente es lo que tiene que ver, porque a esto me refiero yo con que son anécdotas. O sea, casatas y yogures básicamente dura 3 planas
claro.
de hoja, y, o una hoja y media. Y básicamente cuenta que de la población ellos se iban a... ¿cómo se llama? Con su hermana Ruti a Bilbao con amapolas, porque ahí cerca de aquí de Bilbao había un Jumbo, entonces ellos fueron como a robarse unas casatas y unos yogures porque la vieja era muy cagada.
Claro, porque de hecho una vez contó de que la vieja la había mandado como a comprar yogures,
sí.
pero que era como, le hacía comprar 4 yogures, como uno para la semana, para cada día de
claro.
la semana. Y ella estaba cagada de hambre porque la vieja no le daba nada. Entonces la buena vio como el yogur por abajo, le
hizo un
hoyito.
Hoyo y se lo empezó a chupar por
empezó
abajo.
A chupar por abajo y le dice que la vieja la pilló. Le dice, Anita, te comiste el yogur. Y es
no,
como,
niega,
sí,
niega hasta niega la muerte. Hasta...
Muy bien, Anita, esa es una buena enseñanza. Negar hasta la muerte. Y vieja caga. Igual
vieja
dale
caga.
El yogur, pum, 120
y
pesos.
Y una
cara. Estaba en ese minuto de seguro.
Pero vieja caga.
Sí.
Entonces, básicamente para que vean, ese era el capítulo de la vieja cagada vecina de la Coté.
Uh-huh.
Y después viene la primera vez de la Anita.
Ya.
Acá en este capítulo, la primera vez, Anita se había cambiado de trabajo, ya tenía 16 años, y se fue a trabajar a una...
¿No, ¿qué? ¿No estaba como en unas fondas carreteando?
No. Es que primero era que... Acá te muestran el contexto de que ella se había ido a trabajar como una cuestión de zapatería donde pegaba...
Eso era cierto.
Donde pegaba... Ella básicamente lo que hacía era pegarle la suela al zapato.
Claro.
Y tenía una amiga. Y con esa amiga, para el 18 de septiembre, se fueron a una fonda.
Claro, fueron a carretear.
Exactamente. Y en esa fonda conoció a un boliviano...
Que era Mino, según ella.
Que era Mino, según
y
ella.
Y que...
trabajaba de piloto en la...
Claro. Entonces se enamoró del loco porque dijo, este loco es súper Mino.
Pero ella, como era evangélica, era de las vírgenes.
Claro, porque tenía 16.
16 años.
Así que ahí fue donde ella dijo como, ya, vamos a correr con este loco, que claramente era un
era
viejo.
Sí, pero tenía unos 40 años más
claro,
o menos.
Claro, entonces
ella
dijo como, ya, upa chalupa, pero haciéndose la chora, pues como es Anita.
Obviamente pasando por no virgen.
Y así es como se fue a un hotel con el loco, motel,
sí.
y básicamente tuvo las relaciones sensuales.
Sí, de las sexualidades.
Y la buena dice que quedó embarazada.
Sí, pues porque no lo volvió a ver más. Se fue a Bolivia, el caballero, y no lo volvió a ver más. Y así fue como nació Angie Alvarado.
Exacto. Y el tipo después se supo que era un piloto.
Era un piloto de LAN, sí.
Entonces ella sabe perfectamente quién es el loco, de hecho lo volvió a ver años más adelante.
Se lo volvió a agarrar.
Se lo volvió a agarrar y dice que en
no.
verdad era como amigo, no, como
no.
pésimo.
Next.
Pésimo de las sexualidades.
Sí.
Así que eso pues quedó embarazada y para una familia evangélica tener como el una hija tan joven, embarazada, igual fue heavy.
De hecho, no casaba, claro. De hecho. Entonces era como, de hecho, la Anita pensaba que el papá le iba como a deshonrar y le iba a echar de la casa. No, simplemente no le habló durante unos días y quedó en eso.
Claro.
El punto con la Angie es que a esto de que tiene Anita tiene a la Angie, perdón. Sí. La Anita y Angie es como muy parecido. La Anita tiene a la Angie, Angie se enferma.
Claro.
Y ella volvió a trabajar a otra casa, pero ella volvió a trabajar de nana.
Claro.
Y aquí es cuando yo creo que viene uno de los momentos más culminantes como de la Anita, en un sentido de
como
que...
de su vida.
Exactamente. Ajá. Porque como la Angie se la enfermó, y la salud aquí en Chile no es gratis, y gente pobre era como casi en un hospital público que la tuvo que llevar.
Y estuvo muchos días hospitalizada.
Muchísimos días hospitalizada, meses de hecho, creo. Y los jefes no ayudaron en nada a la Anita.
Claro, ahí me había confundido yo pensé, sí, que la vieja cagada esta.
No,
claro, no la ayudaban en nada, pero en el sentido tampoco ni siquiera la dejaban ir a verla.
Nada.
Entonces Anita ahí dijo como, no quiero ser más pobre en mi vida.
Voy a hacer, ¿sabes?, un cambio en mi vida con todo esto.
Ajá.
Entonces, de ahí a eso, bueno, después de esto, Anita cuenta de que efectivamente la Angie se recuperó, ella dejó de trabajar con estas personas, pero cuenta una anécdota que años después, cuando ella fue millonaria, estos jefes eran dueños de una como sala de costura, o vendían buzos en el patronato. Y ahí Anita se hizo un pretty woman y fue como a comprarle plata, como 200,000 pesos en buzos, que se los regaló a los cabros del barrio, ¿cachai? Porque su hijo no usaba esa ropa.
Claro, porque Anita gastaba la plata, pero despilfarraba todo. Bueno, y así Anita se enamoró de un chico como del barrio.
Del barrio.
Porque recordemos que toda esta onda muy de barrio. Y así fue como de nuevo la amiga que va embarazada, pues,
sí, pues.
Porque claramente, como venía de una familia evangélica, claramente no tenía idea de la protección y la anticoncepción.
Nada, pues. Y yo creo que igual en ese momento, igual me da lata porque, por palabras de la Anita, como que la Anita se agarraba a los gallos una vez y se queda embarazada.
Claro.
Tiro. Será más encima como ni siquiera lo disfrutaste un poquito, amiga.
Así que tenía muy mala suerte, sí, la pobre Anita. Y
sí,
así fue como, bueno, también ella vivió como todo este trauma de, bueno, la primera vez se fue el loco, como que desapareció,
sí,
porque además tenía familia. Pero con este tipo igual fue traumante porque como que le hizo la desconocida.
De hecho, le hicieron la típica horrorosa acción que hacen algunos hombres, que es como decirle, como, la Anita le fue a contar como, bueno, me quedé embarazada, y es como, no. Esa hueá es mía.
Ah.
En el barrio todos saben que te andan agarrando a todo. Y era como, no. Porque claro, pues la Anita ya tenía una hija previa. Entonces era como, puta.
Exacto.
Literal.
Así que, bueno, la Anita después tuvo a su guaguita, su niño.
Sí, el Felipe.
Felipe. Y así es como a los 19 años ya tiene dos hijos.
Exactamente.
Y sin como este hogar estable, también como con una familia muy pobre.
Sí.
Y aquí es cuando Anita comienza a trabajar en un nuevo trabajo.
Exactamente. La Anita, por estas cosas, como ya lo dijimos antes con el viejo cerdo anterior, la Anita también vio su vida marcada por muchos viejos cerdos.
Exacto.
Y post todo esto con el padre de su segundo hijo, se empezó a ver con un viejo que le dice El Videla, que era un viejo de 50 y tantos años, que era pintor de letreros, al cual se agarraba periódicamente a cambio de dinero.
Claro.
Por manutención. Y Anita se va a trabajar al lado de donde este caballero tenía donde tenía su local donde pintaba los carteles. Tenía un negocio que se llamaba Bar El Charlie Bar.
Claro.
Y ahí la Anita partió trabajando de garzona. Pero le pareció extraño que la gente no dejara ni propina, ni pagara los tragos. Entonces ahí la Anita se dio cuenta de qué cosa, Pote.
Como 4 días después, como que le preguntó como, oye, no dejan nada propina, ¿qué pasa? Y ahí las niñas le dijeron como, tú eres tonta, te así, como...
Literal, así lo cuentan en el
libro.
Tienes
que acostarte con los hueones para poder sacarles plata.
Y fue como, ah, chucha.
Entonces ahí cachó la Anita que tenía que hacerla, y la Anita como que no se espantó ni nada. Fue como,
upa, chalupa.
Así que... ahí empezó con su carrera en la prostitución, como su camino de la prostitución.
Exactamente.
Así que fue como empezó a trabajar como en el chalibar y cachar regularmente cómo era vivir en este mundo. Y así es como ella se encontró con su como dealer, no, como su
no, pin. Había una madame.
Eso,
que madame. Era la Yoli.
Su madame que le hizo la movida para irse a Japón.
Exacto. La Yoli era una tratante de blancas que llevaba niñas a Japón y se interesó en la Anita.
Claro. Y porque la Anita es, bueno, la Anita sigue siendo como una persona bonita, pero cuando usted, el libro tiene fotos de Anita cuando joven, sí, a los 19 años, y era preciosa.
Bueno,
era
es muy igual linda. A la Angie. Sí. O la Angie es igual a su mamá, básicamente.
Angie sin operaciones como sí, de nariz. Sí, sí. Es muy linda.
Sí.
Entonces, como que igual en Japón vendía esta onda como de la mujer latina.
Mucho.
Entonces, por eso estaba todo esto de la trata de blanca.
Exacto.
Y así como Anita cayó en esto. ¿Cómo fue que cayó?
Bueno, la Anita, la Yoli le hizo el contacto con un japonés que se llamaba Antonio.
Uh-huh.
Y básicamente, bueno, tenemos que pensar para las amigas que no saben de esto porque no lo han visto ni en películas ni en teleseries, que la trata de blancas básicamente se trata de que toman niñas de cualquier nacionalidad, las llevan a estos burdeles o prostíbulos, que en este caso es en Japón, y básicamente tú le perteneces a la persona que te está llevando.
Bueno, les quitan sus células de identidad, les Exacto. quitan todo el contacto con el mundo. Bueno, claro, es algo horrible.
Oh, sí, es algo no, terrible. No, no estamos diciendo que lo hagan, para nada.
Es algo terrible, solo estamos contando cómo funcionan y cómo fue la experiencia.
Exacto.
De
y que ella misma lo cuenta. Entonces, básicamente, tú le debes a esta persona no solo el viaje y no solo
como
la estadía, sino que tú más encima le debes como un valor X que ellos ponen.
Como el impuesto.
Por el favor que te están haciendo darte este trabajo claro. de la prostitución. De los cuales ellos se llenan los bolsillos muchas veces porque durante meses que tú, o años que tú le estás pagando a esta persona, tú no ves dinero.
Claro. Anita aún así se la arregló y logró mandar mucho dinero a Chile.
Sí.
Y vamos a explicar después cómo lo hizo.
Exactamente.
La cosa antes de eso, sí. Conté si quiere sonar, así que Tami, sí. ¿puedes explicar cómo Anita llegó a Japón?
Bueno, Antonio se hizo pasar por su pareja y pasaron por seguridad chilena. Y a todo esto, obviamente que el tipo de visa o permiso que ellos tienen es de turista. Por ende, eso dura, ¿cuánto dura el turismo? ¿Dos meses?
Creo que tres meses.
¿Cachai? Máximo. Y obviamente que la Anita iba a Japón a quedarse.
Claro.
¿Cachai? Perdón. Y obviamente que no iba a contar que, hola, sí, perdones, gobierno de Japón, vengo a prostituirme. ¿Cachai? Porque obviamente que es ilegal en muchos países la prostitución.
Exacto. Bueno, recuerden que esto es en los años 90.
Sí,
el 92 creo, no, 93, sí. Creo que fue cuando ella se fue.
Ella se fue. Entonces, obviamente, la Anita, con el dolor de su corazón, dejó a sus dos hijos con una de sus hermanas, que es la Ruti.
Y le mintió a su familia.
Y le mintió a su familia y le fue a decir que fue a garzonear.
Mamita, me voy a Japón a garzonear.
Y la mamá le dijo,
vaya pues.
Muy bien, hija, sí. Muchas oportunidades.
Ahora, tampoco cuenta mucho cómo fue como las reacciones de la familia, como el dejar a sus
no.
hijos ni nada.
De hecho, como que igual fue, lo que yo siento es como, muy bien.
Sí, como relajado.
Anda, como es lo que tienes que hacer.
Claro, es como anda. Anda sí. para por ellos y por nosotros. Bueno, Anita llega a Japón y comienza a trabajar en la prostitución.
Sí.
En un lugar que se llaman como los snacks.
Sí. Vamos a contar qué son los snacks.
No son ramitas de queso.
No,
son papas fritas. No. sino que son unos lugares que son muy, muy peculiares.
Sí.
¿Cómo funciona?
Mira, yo creo que todos en nuestras cabezas, de nuevo, gracias al cine y la televisión, tenemos muy marcado lo que son como, por ejemplo, los
burdeles.
No, ni siquiera los burdeles, como los striptease gringos, donde están estas pool dancer y las strippers que se sacan la ropa y andan en los tubos, ya. Los snacks funcionan de la siguiente manera. Por lo que cuenta Anita, hay una mesa giratoria o como una...
Como la 360 red carpet, como algo así.
Básicamente, donde tú... sin calzones, sin sostenes, desnuda completa, haces poses. Varias poses, pose en cuatro, todo mostrando como la mercancía.
El yoga de la prostitución.
El yoga de la prostitución, exactamente. Ajá. ¿Por qué? Porque lo que les da dinero a ellos, a diferencia, por ejemplo, como en América, no con este show a Anita le tiraban dinero o la gente se le acercaba. No, los japoneses la miran, ven si les gusta y van a hacer fila, literal.
Bueno, termina la muestra como...
Y ellos corren a hacer fila, como las amigas comprando el merchandising el sábado. ¿Por qué? Porque cómo ganan dinero estos snacks y los jefes es con el sexo oral.
Claro.
Que es un sexo oral muy higiénico.
Sí, de hecho Anita contaba de que, bueno, tenía que hacer la fila como para chuparle toda la vaina de estos tipos. Ajá. Pero que era todo súper higiénico porque además de usar condón, como que se ponían un tipo de sabanilla, como claro, un hoyo. Entonces por ahí le pasaba como la salchicha y comenzaba a hacer su trabajo oral.
Y no duraba mucho.
Claro, porque acababan muy rápido. Sí. Y dice que nunca vio pelos, porque también los coreanos, no que ver, los japoneses asiáticos tienden a tener menos pelo.
Sí.
Entonces, como que decía básicamente que era todo muy limpio.
Muy limpio.
Como que casi le faltaba, como decía la Tami, se bañara antes. Sí. Como que casi que te le pasaba un pañito.
Y lo de la sabanilla me recuerda como cuando uno se va a depilar y la depiladora te pone este como pedazo de...
Como que te pone la toalla nueva abajo, como para que el polvo no se quede pegado en el...
Sentía que era como
la camilla. Exacto. Qué humillación. Qué humillación ir a depilarse la chonfla.
No.
Póngase cuatro. Qué horror. Bueno, y así Anita, ella, bueno, trabajaba los snacks y había algo que se llamaba como los cuadres.
Los cuadres. Los cuadres era algo, no vamos a llamar ilegal, porque dentro de todo la prostitución es ilegal, pero era algo que era por fuera. Habían algunos jefes que efectivamente hacían la vista gorda y era como, chiquillos, háganlo porque así ganan más dinero.
Claro.
Habían otros que de por sí estaba prohibido.
Que era acostarse con los tipos.
Que es acostarse con los tipos porque obviamente eso llevaba más tiempo.
Claro.
Entonces obviamente, no sé, en lo que te demora en acostarte con un cliente hacía 10 mamadas.
Claro.
Obviamente que ellos preferían que hicieran las 10 mamadas.
Así que, bueno, eso. Había Anita trabajaba en unos snacks donde se podía hacer cuadre y otro donde no se podía. Porque trabajaba muchos.
Porque hacían las promociones.
Claro. Las promociones siento que es como un circo de prostitución. Porque es básicamente tour. Es como un tour. Un tour donde iban a distintas ciudades y se llevaban como Antonio, se llevaba como a todas sus minas.
Sí.
Y las llevaba por distintas ciudades como en ciertos snacks. Y era como, hoy tenemos a las invitadas a las chiquillas de Antonio.
Sí. ¿Sí? Y que básicamente también se iban como, no sé, pues, Antonio tenía las latinas, ¿cachai?
Claro.
No sé, Guachupé tenía, no sé, a las coreanas y así.
Claro. Así que, bueno, una de esas, Anita, cuando recién llegó, le pasó una anécdota que quiero leer a continuación. Pasa que ella cuando hizo su primer baile en los snacks, como que se le enganchó el calzón en el taco, entonces se cayó y le dio mucha vergüenza. Y ella como de venganza, así como para sentirse mejor, se quiso le gustó un tipo que vio por ahí. Y voy a leer lo que dice. Él se quería hacer lo vi de lejos y se quería hacer cariñoso conmigo y me aplaudía, dándome a entender que lo había hecho muy bien, cuando yo sabía que me había salido pésimo. La cosa es que le dije a la Ani, una chica con la que trabajaba ahí, me tinca que le gusté a ese tipo, y ella me dijo, ¿te quieres acostar con él? Y yo le dije sí, porque pensaba que podía ganar unos puntos con él si él hablaba bien de mí, porque este tipo trabajaba ahí.
Sí.
Así que como al tercer día me acosté con él, de puro interesada. Después entendí que el weón era el de las luces, que no pincha ni corta ni corta en el negocio. Total, la media tapa. No saqué ni una weá y me comí al weón sin plata y feo más encima. Como que así está escrito el libro de Anita todo el rato.
Todo el rato.
A mí igual me dio mucha risa.
Había unas cosas muy graciosas.
Es como weas terribles mezcladas con cosas muy chistosas.
O que están habladas o contadas muy graciosamente.
Sí, sí, exacto. Y bueno, así como esta anécdota del sonista...
Sí. Hay muchas anécdotas de como de mientras ella trabajó en los snacks.
Bueno, y ella cuenta que también los japoneses como que tenían fetiches medio acuáticos que ella no entendía porque en diferencias de cultura.
Sí.
Y una de ellas era de que habían tipos que les pedían que les defecaran encima.
Sí. Entonces, pagaban muy bien por eso.
Claro. Cuando el primer tipo que le pidió como defécame encima, ella quedó como súper friquiada y cuenta lo siguiente. Él quería ver cuando bajaba la caca, por supuesto. Y yo pensaba, si me tomo un laxante y cago hediondo, dejo todo el snack pasado. Me ponía en todas las situaciones y me imaginaba a mis compañeras de trabajo con ese olor a caca. Y supe definitivamente que no lo iba a hacer. ¡Anita!
¡Que no puedo! Es que lo he leído y te lo he escuchado tantas veces y no puedo cada vez que lo sale.
Así que
de las conscientes.
Sí, de las conscientes. Mira, aquí mismo en esta página Anita dice, en Japón no se estila el sexo anal. Por suerte, porque yo trabajo, por trabajo no lo iba a hacer, aunque me pagaran bien. Para entregar el culo hay que sentir amor y pasión. No iba a dejar que me rajara un huevón cualquiera. Tiene que ser alguien especial. Y además tenía que ser por lo menos con dos cervecitas en el cuerpo.
De real prueba de amor de Anita Alvarado.
Y Anita cuenta cosas muy chistosas, así que...
Pero, que son terribles. Porque, o sea, que hablar de que te... No, es que no puedo. O sea, la Golden Shower es una cosa muy graciosa ante Anita Alvarado.
No, sí, muy, muy bien. Así que, bueno, sigamos. Bueno, ya hablamos de lo de Antonio. Sí. Y, bueno, como les contaba la Tami, Anita, para poder estar en Japón, tenía que pagar una cuota, o sea, como...
Debía dinero.
Debía dinero. Pero ella, afortunadamente, se lleva muy bien con su jefe.
Con su jefe.
Con su jefe. Claro, así como si fuese así como... Oye, secretaria. Me pusiste en el AFP, entonces... Oye, la caja
la compensación.
Vamos a la cabaña, la caja de compensación. No.
No. Su madame.
Su madame se lleva muy bien con ella, entonces... como que logró relativamente rápido zafar como de todo este ambiente de la mafia.
Y de la deuda.
La deuda. Igual se demoró un par de años, parece,
sí,
¿no?
Sí, se demoró como 2 años, uh-huh. En los cuales, a ver, tenemos que pensar que el cambio, por lo que Anita cuenta, era muy bueno. O sea,
claro.
No sé, era como de dólar a yenes y de yenes a pesos chilenos, porque Anita, si bien en un momento se volvió muy, ella dice, se volvió muy cagada con ella misma para mandar plata a Chile.
Todo lo mandaba.
Eso, todo lo mandaba. Hasta que cachó que efectivamente igual tenía que gastar un poco de dinero en ella, porque de verdad que se veía muy pobre, claro, ante las otras participantes.
Y como que finalmente tenía que invertir en ella misma para que
viera. Claro. Entonces, cuando Anita logra emanciparse, por así decirlo, y logra su libertad, empezó a hacer tours ella sola.
Claro, como que se hizo como freelance de la prostitución.
Exacto. Pero como es una muy buena persona, se llevó a una de las chiquillas con ella. Se robó a una de las chiquillas.
La Marcela. Que así como... Marcela, un hombre problemático, parece. Marcelita, quien fuera.
Con la les.
Marcelita. Bueno, la Marcela, a diferencia de la Anita, que se fue como con el permiso de su madame.
Y de Antonio.
No se fue así... La Marcela se escapó para irse con la Anita y a trabajar con la Anita.
Exactamente, se fueron a Nagoya.
Entonces, pensé que estaba en Asumuki.
No, es que sí, po.
En Asamushi.
Sí, po. En Asamushi. Asamushi llegó la Marcela, bueno, que se había atrevido a dejar la promoción.
Bueno, la Anita, quiero que entiendan también de que la Anita viaja por muchas ciudades de Japón, que sí. Yo no entiendo dónde está parada,
no.
Pero como un rato está en Asamushi, otro lado está
en Nagoya.
Entonces como a Tokio solamente va cuando lo llevan los minos, sí. Entonces como que está como en pueblos pequeños.
Yo me imagino que es como eso, Tokio es como el Santiago, y como esto me lo imagino...
Está en Temuco, claro.
O en algo como
más chico. Llevó a Conce, no sé, se llevó a la Marcela, se la llevó a Concepción.
Exactamente.
¿Y qué pasó con la Marcela?
Puta, la Marcela la siguieron, pues, se arrancó. Entonces, sí. Antonio mandó a uno de sus...
¿De sus mafiosos?
De sus mafiosos, claro. Más que mafiosos, ahí como me lo imagino, como un guardaespaldas matón.
Ya.
¿Cachai? Entonces, voy a parafrasear a Anita Alvarado contando lo que pasó.
Ok.
Entonces, cuando... Pasaron varios meses hasta que una noche vi entrar al local al Nakamura, un mafioso heavy de Nagoya, amigo de Antonio. Las piernas me temblaron porque caché el tiro que esa visita tenía que ver con la Marcela. Me hice la tonta y me acerqué a saludarlo. Lo entretuve un rato preguntándole cómo iban las cosas en Nagoya y otras tonteras. Traté de avisarle a la Marcela para que se escondiera, pero esta cabra tonta no reaccionó. Se quedó en la barra paralizada. Se orinó ahí mismo y en eso lo vio el Nakamura. Sin que yo lo supiera, la pajarona había llamado a las niñas de la promoción para contarles que estaba en Asamushi. Por eso el matón tomó una foto de ella y se fue para el norte y la buscó local por local hasta que la encontró. La verdad es que acababa de matar 2 pájaros de un tiro, porque en cuanto nos vio juntas se dio cuenta de que yo estaba metida en el...
Claro, porque cuando la Marcela se escapó, la Anita le dijo, bueno, si tú te vayas a escapar tenés que quedarte piola, no le puedes decir a nadie dónde estáis. Porque recuerden que esta es una era precelulares. Si tú le decías a alguien dónde estáis, nos van a pillar y nos van a cagar a las dos.
Porque la era libre la Anita, claro, pero la Marcela no.
Pero la Marcela fue súper hueona y le contó a sus amigas como no vamos a ir con la Anita a tal lugar.
Exacto.
Y ahí fue donde el loco la pilló.
Exactamente. ¿Sí? Entonces, obviamente que se la llevaron a la Marcela.
Claro, o sea, primero el matón trató de negociar con ella, como que le dijo como las dos se van para la de vuelta, claro, con el Antonio. y la Anita logró zafar porque se la dio de chora.
Y porque de una otra manera ella era libre. Pues
sí,
ya
pero logrado, igual quería algo sí, llevársela.
Llevársela.
Y le dijo como, no, yo no me voy nada con vos, porque si es que me voy contigo, voy donde la policía, y como que básicamente los amenazó.
Y los va, me van a extraditar a mí a Chile, me van a mandar de vuelta, sí, y ustedes se los van a meter presos.
Así que logró zafar, pero la Marcela no se salvó. Así que ella después supo que le habían sacado la cresta a la Marcela.
Sí, pues la Marcela se fue con el perro del Nakamura, y más tarde me enteré que le sacaron la cresta en Nagoya. Me dio mucha pena, pero es que allá hay que ser viva.
Claro, es como cuidarse el poto cada una nomás, pues.
Sí, pues.
Y, bueno, lo que contaba la Anita también es que cuando a ti te lleváis mal con tu jefe o te mandáis una caga como sí, la Marcela, te mandaban al snack de la ciudad más penca de del país para que así te demoraras más en pagar la deuda.
Me imagino que las mandaban como a Tocopilla.
Claro, sí, como una buena... como no, porque hay minero.
La no, mandaban, pero así, pero es que Tocopilla si lo pensáis
como chico.
No
es... chico, ya, pues, claro, no sé, te mandaban como Puerto Natales, como
a cagarte, a
cagarte
frío.
Frío, como que te castigaban así pésimo.
Como de un lugar donde no hubiera, no pudiera ganar nada de plata.
Bueno, y así fue como Anita logró volver a Chile, pero como de visita solamente.
Sí, se demoró 2 años. Uh-huh. 3 años, perdón, en volver a Chile.
Claro. Se demoró 3 años en volver a Chile y vino para una Navidad. Estuvo como sí, un mes en Santiago y ella aprovechó de darse la gran vida, como comprarle a su hijo los mejores regalos. Sí. Dice que la Angita la reconoció y todo el rato todo sí, bien, pero que...
El Pipe no.
Claro, y el Pipe todo el rato quería estar con su mamá Ruti, que era la hermana de Anita.
Sí, que era básicamente la que lo estaba cuidando los dos.
Claro.
Bueno, aquí viene de que la Anita estuvo efectivamente para Navidad, uh-huh, pero después aparece, al igual que las otras, ¿cómo se llaman las otras biografías que hemos hablado? Los Chombes.
Los Chombes. Antes de los Chombes quiero decir algo. Dime. Bueno, en el viaje a Chile, Anita como que cachó de que toda la gente de la población le decía, te está yendo la raja, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, y ella muy orgullosa, porque eso era lo que ella quería todo el rato.
El ego todo el rato.
Le preguntaban como qué estaba haciendo, y como los papás como que nunca le dijeron como... Y decía, no, estoy garzoneando. Como que nadie le cuestionaba, era como, ¿en serio? Estáis mandando caleta de plata, onda, compramos un auto.
Sí, onda, lo conversamos mucho con la Coté, porque ya, podemos decir... Eran los 90s, uh-huh, gente muy humilde, a lo mejor efectivamente pensaban, ¿cachai?, que Japón era como este lugar...
Como el Dubái lo comparas.
Sí, es que sí, po. Yo decía, yo le digo a mi mamá, mamá, me voy a Dubái, porque hoy en día Dubái es como lo mejor que hay. ¿Y qué vaya a hacer, hija? No, voy a trabajar en una biblioteca en Dubái. Ah, súper. ¿Te voy a mandar plata? Sí, bacán, no sé qué. Y le empiezo a mandar 50 millones de pesos mensuales. Tamara, ¿qué clase de biblioteca es esa? No, es la biblioteca del Platinum de Dubái.
¿Como en serio? Bueno.
Yo no creo. No, yo creo que como todas las mamás dicen, las amigas mamás nos pueden decir, todas las mamás saben. Claro, siempre saben.
Siempre te pillan.
Entonces yo no creo. Yo creo que la mamá se está haciendo la loca, ¿no?
Sí. ¿Cómo? Bueno, y la... sí, todo el rato se hacía la loca. Y así como decía la Tami, vamos a ir al Mino. Al primer Mino. Anita se enamoró, de hecho, como una vez en su vida. Bueno, esto hasta que terminó el libro.
Sí.
Y el Mino se llama Tsu Casa. T-Z-U Casa.
Sí.
Con su casa. Con K. Tsu Casa Tanezawa.
Exactamente.
Bueno, y ella lo conoció también en el contexto de un snack. Sí. Ella volvió de...
Post-Navidad.
Post-Navidad. Y justo se encontró como en un año nuevo. Y no la dejaban salir de la snack a celebrar.
No, porque obviamente prostitución, tenemos que sacarle el jugo a estas cabras.
Claro. Y se estaba agarrando con la madame y le decía, Anita, si tú te vas de acá, te echo.
Sí.
Te echo, te echo, te echo.
Porque ellos al parecer no creen en el año nuevo. O no lo celebran.
Claro.
Como lo entonces, celebramos nosotros.
La Anita decía, ya, pero esto es súper importante para mí. Y dice que justo ahí ella conoció a este loco porque este loco iba siempre a ese snack.
Y andaba con unos amigos ese día celebrando.
Claro, así que lo convenció de irse con ella y el loco le decía como, no tengo plata. Y dijo, no, si yo me quiero ir con usted porque sí nomás. Si papito. No le voy a cobrar papito.
Papito.
Sí, papi. Papi, papito, no sé cómo le decían. Y así fue como logró irse con el tipo. Pasó sí, como una noche maravillosa y ella se enamoró de él. Cuenta pero, como el primer encuentro sexual que tuvieron que no fue muy bueno.
No, eso mismo te iba a decir yo.
Pero Anita lo cuenta como siempre de una manera muy chistosa. Debe estar como por la página 70, porque la 73 sí, está la anécdota que vamos a leer a continuación.
Sí, es el
Y bueno, ella cuenta que esa misma noche se va con el tipo a un hotel, sí. Que trata de tener relaciones sexuales como muchas veces y como que no lo lograba, pero después en la mañana volvió a hacerlo. Y así fue como se terminó enamorando del tipo, empezaron a salir. Y este gallo siempre cachando que ella era una prostituta. O sea, como que era su parte de su trabajo. Así que empezaron a tener
una relación
amorosa. Y donde igual como que en esa relación se veía como una diferencia cultural súper importante que a él le gustaba y creo que a ella también.
A ver, lo que pasa es que, a ver, la Anita, ella, de por cómo es, ella habla de que es muy como latina para su cuestión, claro, de servirle al uh-huh. hombre. Y al parecer, no solo a los japoneses, o en este caso a su casa, le llamaba la atención ella como físicamente al ser latina, sino que yo siento un poco que las latinas, por como hablan ahorita, somos medias yechas. Como que hablan de bañarlo y servirlo.
Sí, de hecho Anita como que a todos los minos los baña.
Sí,
yo cosa no... Cosa que me parece altamente perturbadora. Es como,
a mí no me... No...
¿Por qué, amiga, uno baña a los guaguas? O quizás cuando ya tu mino tiene
un accidente,
ahí bañalo. Pero como, mi amorcito, papito, como le decías, papito, llegó el trabajo. Lo acá baño. Le tengo la comida, lo baño antes, después lo cuesto, le tengo la ropita. No es un hijo. Es muy perturbador, pero a ella sí. parece que le gustaba mucho hacer eso con su pareja. Y también ella tenía un cierto tipo de humor, un cierto tipo de confianza que su casa no entendía.
No.
Y le pasaban anécdotas como esta. Una vez yo lo obligué a tomar un trago para que él viera lo que se sentía. Pero se enfermó del estómago y le salieron hemorroides. Él no se atrevía a decirme lo que le pasaba, hasta que no aguantó más el dolor y lo confesó. Yo le obligué a que me lo mostrara haciéndome la preocupada. El pobre se puso en cuatro patas y traté de aguantarme la risa mientras lo miraba lo que tenía, hasta que no di más. Creo que estuve como una hora riéndome y él indignado. Esa intimidad que había entre nosotros, aunque muchas veces él su casa no entendía mi humor y mi forma de ser. Las japonesas son muy serias y poco cariñosas y yo era todo lo contrario.
Anita, bueno, y como, eso es amor.
Mira, acá dice... Me levantaba a las 7 de la mañana para atenderlo, lo bañaba, le refregaba la espalda, después lo dejaba 10 minutos solo en la tina, mientras ponía la tetera, calentaba el pan, el sartén y hacía unos huevos revueltos con cebolla y tomate. Su casa no se podía ir sin su desayuno, y yo, si no se lo tomaba, me ofendía. Quería acostumbrarlo a mi manera, para que si algún día pasaba algo, se acordara de mí toda la vida.
Estamos maestrando.
Claro, es como, oye, terminamos, pero qué rico era cuando me bañaba la Anita. Como no tenía que lavarme yo mismo, como alguien me lavaba.
Weón, ¿qué voy a hacer ahora? El weón terminó con ella y es como, no me sé bañar.
Sí.
No
sí.
me sé hacer huevos revueltos.
Soy un burrito, no sé hacer nada.
Pero así, perturbadormente patriarcado.
Sí, horrible.
No es de los míos.
Tami, ¿cómo continúa la historia?
Pucha, lo que pasa acá es que básicamente lo que decía Cota en un principio de este capítulo, que es... la cultura básicamente los terminó por separar, uh-huh. básicamente. Y es porque su casa un día, por ejemplo, se demoró en llegar y no le avisó.
Claro.
Y eso amputació a Anita. Porque la Anita, al parecer, pasaba de 0 a 100.
¿Cachai? Como que sí, Anita es una persona muy intensa.
Es como... No quiero usar la palabra bipolar porque no es eso, pero sí pasaba muy de 0 a 100.
Como tenía cambios de ánimo muy extraños.
Sí, y básicamente su ira la mezclaba con alcohol y era una mezcla demasiado explosiva.
Sí, de hecho, Anita cuenta que en Japón se puso buena para el copete.
Sí, que antes no era buena para el copete.
Bueno, y Anita así conoció a Kudo. Entre medio de las pegas, conoció a otro tipo en un stack que se llamaba El Kudo. Todo esto mientras estaba en su relación con su casa.
Sí, pero...
Porque seguía trabajando.
Exacto, porque a diferencia de muchas otras historias de prostitución, Anita siempre fue honesta y su casa siempre supo que ella era prostituta, claro. Y ella nunca dejó de ejercer la prostitución mientras uh-huh. estuvo con él. Entonces, cuando en un momento, a raíz de esta pelea, terminan, ella se empieza a desquitar con Kudo. Uh-huh. No solamente como tratando de vengarse de su casa como para darle celos, sino que también se empieza a vengar monetariamente de Kudo.
Claro, Kudo. Como usándolo, lo empezó sí. a usar. Como que le decía como, papito, quiero su zapato. Y el Kudo le compraba los zapatos.
Exactos.
Y fue súper heavy como ella, de hecho, lo reconoce, que hasta se arrepiente lo mal que trató al Kudo.
De haber sido tan malo.
Porque ella pensó que el Kudo tenía muchas lucas. Sí. Y le pedía de todo. Entonces, mientras ella estaba con el Kudo, volvió con él a su casa.
Sí.
Pero aún así seguía usando el Kudo.
por plata.
Uh-huh. Y bueno, ella volvió a Chile en una de esas visitas.
Sí.
Y fue justo a Chile cuando en un año que no le había ido muy bien monetariamente.
No. Y Anita se dio cuenta, dentro de todo esto, que la familia de la Anita había malgastado toda la plata que ella tenía, que claro, había estado mandando.
Porque, bueno, ella mandaba todo, como decíamos, ¿no? Y la idea de la Anita era que los huevos estuvieran en la casa bonita, como que, no que fuera la envidia del barrio, sino que como que invirtieran la plata, ¿cachai?
Porque obviamente, al parecer, como que tenía varios hermanos con sus respectivas familias viviendo en la casa.
Claro.
Más sus hijos, más sus papás.
El asunto es que Anita cachó que los papás empezaron a dar el diezmo
a la iglesia.
A la iglesia.
Que
entonces,
si mandáis 50 millones de pesos, el diezmo no es poca plata.
Ella tenía 6 hermanos, Anita.
Sí.
O sea, 5. 5 hermanos.
Aparte. Más ella.
Claro. Y también los papás comenzaron, como tienen esta bola media evangélica, a regalar plata. Como
a ayudar al prójimo.
Exacto.
Entonces, como hablábamos antes, el barrio era muy unido. Como la señora Juana de la esquina está enferma y no tiene para los remedios, nosotros se los compramos. Sí. Pero eso a costa de no solo no arreglar la casa, sino que efectivamente malgastar el dinero que la Anita estaba mandando.
Entonces la Anita se picó.
La Anita tiene un arranque en...
Con la reja.
Con la reja, que le dio muchísima
como
rabia.
Que llegó de Japón y
llegó
lo
primero,
a su casa.
Exacto, lo primero que ve es esta reja que había tenido toda la vida, desde que era chica, y en su pensamiento, porque obviamente no lo dice, dice... Me estoy sacando la cresta para mantenerlos bien, pensaba. Les mando plata, joyas. Entonces, ¿por qué no se preocupan de vivir mejor? Esa casa la hicieron 3 veces, por lo que cuenta la Anita. Y cada vez que la Anita llegaba a Chile, la volvía a desarmar. Porque al parecer como que los papás básicamente botaban la plata en claro, esa cuestión.
Bueno, y la Anita, como fue corta de lucas, cachó que estaba como la casa mal. Empezó también a invertir como la plata que tenía justa de vuelta.
Sí.
Y tuvo que hacer una escala a México antes de irse a Japón, porque era como su vuelo de conexión, y cuando estaba en México, cachó que no le quedaba plata. Entonces dijo, como chucha, me devuelvo a Japón, llamó al Kudo.
¿Y el Kudo?
Al Kuda. ¡Al Kudai!
¡Al Kudai!
Sin despertar ni bajar de bueno, esta estrella.
¿Y? El Kudo,
sí,
le...
El Kuda,
perdón. Sí. No Kuda, solo le manda...
Me entró la duda.
Oh.
No, el Kudo.
El Kudo le mandó la... No solo le mandó dinero, sino claro, que llegó él.
Claro, pues ella no esperaba que llegara él. Es como, puta, ¿por qué este weón vino para acá? Si yo lo único que quería era irme a Japón, ¿cachai? Entonces, pero aprovecharon igual de tener como unas mini vacaciones.
De hecho, tuvieron unas mini vacaciones en Cancún y Anita Alvarado decidió hacerse su primera operación estética.
Se puso pechuga, el Kuda le financió las pechugas ahí en México.
Exacto.
Igual raro, igual, como ir de viaje y es como, ah, me voy a poner pechuga, es como Doctor Vidal, me voy a poner pechuga.
Sí, y como no tenéis la review del doctor, es como
muy raro.
Sí, no sé.
Muy raro.
Y más encima Anita porfía, porque obviamente se operó y se sintió bien y juró que estaba...
De hecho, la buena no tomó reposo, con todo de que hasta fueron unas montañas rusas. Y es
y
como,
ella se
no,
subió,
estoy bien.
Y le pasó lo peor que te puede pasar en
claro, pues llegó a Japón, la abuela tenía encapsulada, se las tuvo que sacar.
Y como que cuenta, de hecho, ahí mismo de que cuando llegan a Japón, la abuela estaba como infectada, abierta la herida, afiebrada, capsulada, como dice la Coté. Y que el doctor la vio así como toda rajada y le sacó así sin anestesia la cuestión. Y ahí estuvo hospitalizada no sé cuántos días. Y ella dice como, me acuerdo y me duele. Así como traumático. Sí.
Por huevona.
Sí.
Bueno, y perdón lo dura, pero real por huevona. Si uno hace algo así, tiene que cuidarse. Anita cuenta que después de eso como que fue súper mala con el Kuda durante toda su como pseudo-relación con él. Y ella calculó de que le sacó a Kuda $100,000.
Sí.
Y ella juraba que el Kuda era millonario, pero el Kuda no era nada millonario. O sea, era un loco promedio.
Sí, po. Se endeudó en todas las tarjetas, en la Polar,
claro,
en ITE.
Y así logró financiar a la Anita. Pues entonces el tipo se terminó alejando de ella. Y Anita como que cuando tenía Lucas, trató de contactar al Kuda como para pedirle perdón y para decirle como quiero devolverte la plata, pero este loco ya le había hecho tanto daño, como estaba casado todo.
Sí.
Era como, loca, no me hables más en mi vida.
Por favor, déjame tranquilo que estoy bien.
Sí.
Tenemos que decir que mientras tanto seguía con su casa y de hecho estaban comprometidos para casarse.
Sí, Anita logró que, bueno, cuando volvieron con su casa, que su casa se la llevara a su familia conservadora, la presentara, y que le dieran como la bendición, claramente ellos no sabían que era prostituta,
no, po.
Para poder casarse. Bueno, uno de los capítulos que tuvo con su casa, sí, fue que a su casa se le murió la abuela.
Sí.
Y él, ese fue el día que no llegó a la casa y la Anita se emputeció.
Exactamente.
Y le dijo, no, Anita, es que usted no puede ir al funeral.
Sí.
Por mi familia. Entonces, por eso cuando a la Anita le propusieron matrimonio frente a la familia, la presentaron, fue como tal logro.
Exacto.
Porque...
porque de hecho le hicieron como toda una ceremonia muy, muy oriental, muy japonesa, en el como, ella es Anita Alvarado.
Claro, entonces se sentía muy...
aceptada.
Bueno, y así es como llegamos a cómo ella conoce a Yu.
Yuji Chida. Perdonando a las amicas por la pronunciación.
Perdón, si es que sí, una amiga de origen japonés.
O que sepa japonés.
Todos los nombres que hemos dicho como Amoromi.
Sí.
Perdón.
Sorry.
Perdón. Pero somos boritas, no sabemos japonés.
No, no sabemos japonés ni sí. coreano.
No. Así que, bueno, ya, el Yu, ¿qué onda?
Ya, la Anita tuvo un muy mal año económico.
Sí.
Estaba súper mal en todo lo que eran los snacks. De hecho, no tenía ni siquiera para mandar a Chile porque se estaban gastando la plata que estaba, la poca y nada plata que se estaban ganando, se la estaba gastando como en ella para poder vivir en Japón. Y aparece Yuji Chida, que era un gallo que se mostraba muy prepotente y muy sobrado. Yo lo considero medio zorrón.
Claro, así como... sí. Y que ella lo describe como un tipo que era bastante feo y que tenía cerca de 40 años y que era un cliente frecuente del snack. Y que además dejaba buenas propinas, pero que le caía muy mal.
Muy mal, de
así
presencia.
Que, claro. Y una noche en que ella estaba muy mal vestida, sin medias incluso, y súper pesada, como desanimada, él le dijo como que por qué no se sentaba con
sí,
ella.
Sí, po, como Candy, para los servicios.
Que era su nombre.
Sí.
Candy.
Porque obviamente la Anita no se ponía Anita en los snacks.
Claro. Así que ella ahí lo empezó a conocer y... y fueron a comer
y empezó y básicamente
empezó
a hacer
una relación.
No, y empezó a hacer, yo creo, un poco lo que hacía con el Kudo antes, ¿cachai? Tratar de sacarle
claro.
plata, salir en citas, ¿cachai? Ahora, obviamente, a diferencia del Kudo, la Anita, Yuji a la Anita le caía pésimo, o sea,
claro.
era solo efectivamente por dinero.
A diferencia que el Kudo igual le daba pena.
Sí.
Bueno, y el Yu era trabajaba, él se presentaba como director o trabajaba como algo de finanzas de la Corporación de Vivienda de Oro,
sí.
o sea, Aomori. Entonces ella cachaba que el guan tenía plata.
Mucha plata.
Así que empezó, como dice la Tami, a sacarle plata y empezaron a tener una relación amorosa.
Sí.
Y ella empezó a sacarle tal nivel de plata que una vez le mandó 33 millones de pesos a su familia.
Como de una.
Claro, de una. Así que fue súper heavy porque ella dice que se sentía como Pretty Woman. Como que iban a comprar cosas. Y el Yu era Richard Gere.
Era un Richard Gere.
Claro. Así que, bueno, pero ella contaba de que así, aún así el weón era como ya. Ok, le estoy sacando lucas a este weón, pero no es fácil. Onda,
no.
En el sentido de que el weón era un insoportable, le cambiaba el ánimo muy rápido, que le pedía culiar todo el rato.
Era súper minador en menos.
Claro, entonces que era muy agotador como tener una relación con él.
Pucha, a mí, dentro de todo, ya pito personal, me da mucha pena que la Anita Alvarado sexualmente lo pase tan mal. Como que ninguna pareja la satisface sexualmente hasta este momento.
O sea, no, pues su casa igual ella dice que era el amor. Pues.
Sí, no, es que ella decía que hacía el amor, pero también era como...
Claro,
como,
de hecho,
no sí, se le
entiendo.
Para, ¿cachai?
Entiendo, como que ella cuenta, de hecho, en una parte del libro, que nunca tiene orgasmos.
Mm.
Y que tiene que masturbarse para poder llegar al orgasmo.
Como que siempre llega sola, nunca
claro.
llega como con la pareja.
Y creo que, bueno, puede ser también porque... trabajó en esto, entonces...
Es
no
mecánico.
Sé, quizás sea algo
sí,
mecánico. No entiendo cuáles serán sus procesos mentales. Quizás sí, ahora ya no le pasa, pero... un trauma, qué sé yo. Pero
me da
sí,
como
es
mucha...
Triste.
Es como triste, porque sí, más encima triste. Si lo pensáis cuando... Antes de la prostitución, cuando lo hizo con los papás de sus hijos, también era como... Culé una vez y me embaracé. Y fue como... Bueno, ¿really? ¿Cachai? Como...
Bueno, y mientras estaba pasando esto que ella estaba agarrándose el Yu y sacándole plata, ella
sí.
seguía con él su casa.
Sí, po, y estaba comprometida a casarse.
Claro, pero ya su casa se chateó.
Sí, como que
le
dijo
como loca, ya, po.
Nos vamos a casar,
sí.
no podemos seguir en esta.
Y la loca le dijo como, papito, lo siento, pero yo tengo que hacer esto.
Ah, porque Yu le había propuesto matrimonio también, po.
Claro.
Como que fuera solamente de él. Porque también al Yu le interesaba que ella dejara la prostitución... de lado.
Claro, y Anita dijo como, lo siento, este loco me dio 33 millones de pesos.
De una.
Como ya.
Papito, yo lo amo.
Pero mis hijos son lo más importante.
Exactamente.
Así que ella se quedó con el Yu, y terminó con él su casa.
Con mucha
con
pena.
Con mucha pena. Y se fue a vivir al departamento del Yu.
Sí.
Anita siempre tuvo un departamento ella sola, donde estaba con él su casa.
Sí.
Pero después de que ella se fue a vivir con el Yu, dejó todas sus cosas en el departamento que tenía ella de
sí,
soltera.
Como que no se
cambió.
Nada.
Muy asegurada igual, muy bien.
Sí.
Bueno, y ahí le pasó un episodio que es de los más fuertes del...
Es horroroso.
Es horroroso, de los más fuertes del libro, con uno que vamos a leer más adelante.
Siento que a Yuji Chida el término de viejo cerdo le queda chico.
Es un conche
su madre.
Bueno, el asunto es que ella un día estaba durmiendo plácidamente en su cama, en la cama sí. con el Yu. Y dice que de repente llega el weón y le dice como, Anita, fui a su casa y encontré la chaqueta de un hombre. ¿Qué significa?
Fui a su casa.
Fui a su casa y encontré la chaqueta de su casa.
Absurdas.
Absurdas. Y la Anita, obviamente, como pasaba de uno a mil,
sí.
y se la Tami, se emputeció.
Y le empezó a decir que como usted va para mi departamento, que es un imbécil. Encima me da risa porque en el libro cuentan que le dice cosas como imbécil, cochino. Y es como, ¿ah? ¿Qué clase de garabatos son eso?
Claro, como que le decía que era un ladrón porque se había metido un ladrón y no sé qué.
Que le había sacado las llaves.
Y ahí fue cuando el huevón le sacó la chucha.
También pasó de cero a mil.
De cero a mil y le sacó la chucha.
Chucha.
Onda, le sacó, la pateó, onda, le sacó sangre, le decía, me vas a devolver mi plata. Y ella decía como, ya, te voy a devolver mi plata, pero tengo que tu plata, que los 33
sí.
millones. Pero tengo que llamar a Chile porque esa plata la mandé a Chile.
Sí,
y dice que el loco le pegaba.
Hasta
y la única,
que se cansó.
La única manera como de
calmarlo,
dejar de pegarle, no, porque al principio se defendía, después
sí,
era como, ya, pégame nomás. Y después, como la única manera de lograr que el huevón parara...
Porque sintió que se iba a morir.
Era como pidiéndole perdón. Así como...
Empezó a humillarse.
Sí. Como, lo siento. Cosas como, yo sé cuánto usted me ama, no sé por qué yo hago estas cosas. Así como echándose la culpa.
Sí.
Y es un episodio súper triste. ¿Qué pasó después?
La Anita logró calmar a este huevón después de la pateadura porque... dan a entender que la batió durante horas, yo diría que durante la noche, porque la Anita logró que el weón se fuera a trabajar, o sea, a ese nivel de pateadura fue.
Claro, y el weón no se quería ir a trabajar.
No, po. Y cuando logra convencerlo, la Anita lo primero que hace es llamar a un amigo que tenían como en común con Yuji para que la lleve al hospital porque literal que estaba pésimo. Tanto así que cuando llega a un hospital en Japón, el doctor lo primero que le dice es como, ¿cómo usted se hizo esto? ¿Cachai?
Claro,
como para llamar. Porque efectivamente las leyes allá son muy distintas y si a una mujer le pegan de esta manera es como, bueno, carabineros, policía de... Pero la Anita obviamente no quería meterse en problemas porque no tenía la visa.
Claro, no tenía el pasaporte al día.
No, pues nada más. No tenía la visa como... Seguía con esta visa como de turista, ¿cachai? Y ahí es cuando la Anita decide, ¿cachai?, llamar al pelado.
Ella estuvo 2 días en el hospital y, bueno, todo el rato, mientras tanto, el Yu la llamaba por teléfono, así como, ¿dónde está? Y ella, claro, logró llamar a su amigo el pelado, que era un amigo chileno que ella se trajo en una de sus viajes a Chile
sí.
para que él probara suerte en Japón. Y gracias a él, ella logró tomar la decisión de irse a Japón. Porque
sí.
ella llamó a su mamá y le dijo, este weón me sacó la chucha. Y
yo
la mamá
me
le dijo, claro, y le dijo como, véngase para Chile, usted ya cumplió una etapa.
Sí.
Y ella empezó a hacer todos los trámites, o sea, como todo para volverse.
Sí.
Y el weón del Yu la llamó y esta loca la contestó y le
sí.
dijo como, si usted quiere verme, porque este loco quería que volviera a la casa y que se onda, que terminaran como onda, que volviera.
Sí,
como,
sí.
como para convencerla, ella le dijo, yo solo hablo con usted por plata.
Sí.
Así que usted me tiene que traer 7 millones de yenes.
Que no sabemos en plata chilena cuánto es.
Busquémoslo. Mientras está mi cuenta como continúa, yo lo voy a buscar.
Ah. Entonces, efectivamente, la Anita cometió un gran error porque ella básicamente por chora le dice esto al Yu. Y el Yu efectivamente llegó con los 7 millones a... Que no tenían como chucha mandarlo a Chile porque... Obvio que la Anita quería que los mandaran estos 7 millones de yenes a Chile y le pusieron un par de complicaciones y efectivamente la Anita logra venirse a Chile con una promesa de como de amor a distancia con el Yu.
Claro.
¿cachai? Y la Anita dice ahí que ya no se sintió segura hasta que el avión no partió.
Aquí está, 7 millones de yenes son... Aquí, a ver, son... hola, Paulito.
¿Cómo estás, Nico?
Son 41 millones de pesos. Ya, llegó Paulito, le ofrecí bañarlo. bueno, ya. Y Anita sí logró con esos 41 millones de pesos sí. depositados...
volver a Chile y instalarse a Chile y ya...
Claro. Lo que Anita no esperaba era de que el Yu llegara tan rápido de vuelta a Chile.
Que este weón viniera a buscarla, claro, básicamente.
Claro, porque ella dijo, ya, llegué a Chile, estoy segura, este loco nunca más me va a buscar. Recordemos, minuto previo a la internet.
No, y minuto previo en un Chile... Bueno, yo creo que hasta el día de hoy debe existir alguna mamá de Anita Alvarado todavía, en un sentido de que... obviamente la Anita le cuenta a su mamá que Yu le pegó.
Sí.
Pero como que, hija, igual hay que estar agradecido porque el caballero te pasó 41 millones.
Claro. Claro, y es como... O quizás la normalización de la golpiza. También. Como, ay, eso es lo que pasa también, es como...
Pucha, pero igual son 41 millones y claro, no es tanto.
Y así fue como el loco llegó a Chile a buscarla, porque ella cachó porque un día llamaron a la casa y como que eran de inmigración.
Como del aeropuerto.
Del aeropuerto y le dijeron como, ay, hay un caballero que dice acá que es su polola. Y la Anita como, puta la wea.
Ya, y partieron ya, a buscar.
Lo partieron a buscar. Y él siempre como con su infantilismo, incluso se enojó porque la Anita llegó 2 horas después.
Sí.
Y muy poniendo mala cara, como decía la Tami antes, mirando en menos.
Humillando a todo el mundo. Uh-huh. Y también le importaba huevo a la familia de la Anita. En muchas ocasiones como que la Anita estaba en un asado comiendo con la familia. Y el gallo como, Anita, quiero tener sexo ahora.
Claro.
Y Anita así como... pero si estamos almorzando, sí. Y es como, no, pero yo quiero tener sí. sexo ahora. Y ahí la Anita se tenía que parar y ir porque...
Y que finalmente Anita contaba también que era como sexo de 3 minutos, muy terrible, como siempre en una posición claro. como satisfácil.
Exactamente.
Bueno, y así es como el Yu se quería casar con la Anita.
Exactamente, le pidió matrimonio nuevamente.
Y ella no se quería casar, pero la familia hizo... decía Tami como, hija, usted se tiene que casar.
Este caballero es tan bueno porque sí. obviamente en un punto la mamá ayudó con a la Anita a ocultar que este weón le pegaba, claro. que era pesado, ¿cachai? Todo atado.
Y además, como vio una diferencia de lenguaje, ellos tampoco como que cachaban. Como
de hecho, normal. Anita le hacía de intérprete.
Sí.
Hacia ambos lados. Uh-huh. Y eso le ayudaba mucho también para ocultar como las estupideces que el Yu hacía.
Claro. Pero también hay cosas que son como fuera de la comunicación verbal que se entiende.
Corpórea.
Como corpórea, exacto. Bueno, y así Anita se tuvo que casar con el huevo.
Y se casó, po, de mala gana.
De mala gana, pero para que el matrimonio no fuese tan terrible, le dijo a su hermana, le dijo como...
A la Débora que se iba a casar también.
Claro, le dijo, Débora, cásate conmigo el mismo día y yo te pago todo. Y Anita igual dice que hizo un matrimonio súper rasca.
Sí, como que toda última hora, como que le importó una wea la ropa del Yu.
Sí, y también dice que mandó al Yu como arreglarse como con un weón en la población, así como
lo mandó a otra casa.
Y que dice que se compró el vestido más caro de la casa de las novias. Y hay una anécdota que me dio mucha risa.
¿Cuál?
Cuando ella dice como, me maquilló una niña de la casa de la Casa Blanca, no me acuerdo, Casa de Novia.
Casa de la Novia, que la Casa de Papel.
Casa Blanca, claro. Pero yo quería puro llorar, pero no lloré, porque estaba maquillada.
Sí.
Muy, y encontré que era muy Kardashian.
Muy Kardashian.
Sí, sí, muy sí. bien, Anita.
Hay una foto, bueno, como hemos dicho, hay muchas fotos en el libro.
Analicémosla, muy bien.
Y una de las fotos es del matrimonio.
Sí.
Y encuentro que es bien bonito
el vestido.
El vestido,
sí.
Pero tiene un...
gorro.
Un, claro. Yo no sé, si, nosotras noventeras, existían para los cumpleaños unos gorros como de dama.
Sí, de dama antigua. De hecho, es como, está como vestida de dama antigua.
Y tiene un buquete, todo muy bello.
Y se nota igual que ella está muy como puta la wea en la foto.
Sí, de hecho, si no supiéramos esto, como que tú dirías sí. que está nerviosa, pero no. La cara es puta la wea.
Sí, y en su casa está con su intérprete.
No, el Yuji.
Perdón, el Yuji. Está con su intérprete y que igual se portó como el hoyo en el matrimonio, que miró en mal a la gente que...
Todo el rato.
Que invitó como al matrimonio, que fue terrible. Dice sí. que se portó pésimo el tipo.
Así que lo mandó ligerito de nuevo a Japón.
Claro. El tipo después se fue a Japón y ella empezó como a cachar como, ya, estoy acá en Chile, tengo este hueón lejos, me manda plata. ¿Qué es lo que puedo
Mucha
hacer?
Plata.
¿Como con esta plata?
Sí. De hecho, se pegó una como con las pistolas con billetes.
Sí.
Así como, ¡vamos a carretear, amigas!
y empezó a carretear en el legendario barrio Suecia.
En un barrio de Suecia, yo creo que igual un poco de capa caída, como antes de que yo creo que cerrara.
Antes de que muriera.
Sí, porque igual piensa que es el 95.
Claro. No, pero igual murió tipo 2003.
Sí, ¿tú crees?
Sí, de hecho yo me acuerdo no haber ido como físicamente como a carretear, sino que hasta el 2008 funcionó eso. Fácil.
Pucha, no sé. Sí. Es que yo
2008, 2009.
2003 tenía, yo creo haber ido el 2004 tiene que haber sido.
2008, 2009 fácil funcionaba aún.
Ya.
Y después empezaron a hacer como lo del metro y empezó a cagar. Yo creo que ya 2010 cagó.
Ya, sí.
Bueno,
sí,
el asunto es que ella se fue a carretear mucho ahí y fue así como llegó a un lugar que era como toda esta onda como vibra latina.
Sí.
Que se llamaba Il, a ver, no tengo
Ile Habana.
Ahí está, el Ile Habana. Y ahí conoció a un weón que se llamaba Juan.
Que era el, comillas, dueño del Ile La Habana.
Claro, así se presentó. Bueno, y empezó a carretear con este loco y lo encontró mino y finalmente terminó agarrado.
Sí. Ahora, tenemos que pensar que la Anita que está en esta época es una Anita que era como, amigos, yo invito, y andaba con 2 millones de pesos en la noche y hacía mierda esos 2 millones de pesos, invitaba a todo el mundo. Entonces, este weón se dio cuenta que la mina tenía plata.
Claro. El asunto es que después la Anita un día como que se llevó al Juan a su casa, pues sí. Estaba viendo en la Florida, la casa que se había comprado con la plata del
los 41 millones.
Claro. Y
la mítica casa de la Florida de la Anita.
La misma que le han quitado varias veces en primer plan.
Sí.
Y así es como ella empezó a agarrar con el loco, como a tener como principios como de relaciones como más sexuales, como teniendo un poco más de placer.
Sí.
Dos semanas después, no, al mes de como de relación, porque se hicieron amantes.
Sí.
Este loco lo llama y le dice como, oye, leamos el diálogo. Anita, le tengo una súper buena noticia.
Dígamela.
No, mejor cuando llegue, porque era cubano.
Ah, ¿no? Sí. Sí, dígamela al tiro.
Me salí de La Habana, no trabajo más ahí.
¿Y por qué hizo eso?
Mamita, no tengo dónde ir.
Y ahí el weón se lo encajó en la casa.
Pero Anita relata que, bueno, se lo encajó en la casa. Así relata la Anita cómo se tomó la
noticia.
Me dio diarrea, porque yo no estaba preparada para eso. Bueno, el asunto es que ahí la Anita cachó de que este loco no era nada el dueño,
no.
Sino que más bien era el administrador.
Sí. Y que la dueña del La Habana era una vieja, como decía el gallo, que le tenía ganas.
Una vieja cerda.
Nosotros creíamos que el hueón era amante de la galla.
Claro.
Le hacía los favores.
Y cuando cachó que la Anita tenía más plata,
cambió, obvio, porque más joven, de la juventud.
Y la Anita como cachó todo el rato esto, pero dijo, ya, voy a ayudar a este tipo, además tiene un hijo. Como filo, total, este loco no está y además lo estoy pasando bien con el loco.
Exacto.
Lo aceptó en la casa. Y ahí fue cuando cachó de que ella también podía tener un lugar para carretear.
Porque de hecho a la Anita siempre le gustó igual parecer mucho esto de la movida como salsoteca.
Y ser empresaria igual.
Sí.
Como transformarse la plata en algo.
En algo. Y al lado de Lil Habana tenían un lugar disponible, entonces ella lo arrendó. Y ahí es que creó el mítico
Delirio Caribeño.
El Delirio Caribeño.
Y ahí puso al weón del Juan a administrarlo.
Sí.
Lo que la Anita jamás calculó es de que el weón del Juan se iba a empezar a agarrar más mina y hacerse el lindo y del dueño de la weón.
Porque parece que es un mal que él tiene, hacerse como, este es mi local, claro. Usted no sabe nada, mami.
Bueno, Anita igual era media pitía como jefa, contemos eso.
Ah, sí, es que antes de contar eso tenemos que contar lo que la Anita le pasó con el Juan.
Ya.
Básicamente Anita quedó embarazada, Juan.
Sí.
Porque cuando la Anita se da cuenta que Juan se la está cagando,
claro.
No solo con otras mujeres y no solo con que se anda cachiporreando de que es el dueño, sino que más encima se da cuenta de que el weón se la está cagando con plata, como
claro.
Que está para la cagar el Delirio Caribeño. Entonces la Anita decide hacer una segunda, como un segundo local, y termina con esta weón y se entera que está embarazada. Y ahí viene el gran drama de que no sabía de quién era la guagua. ¿De quién es la guagua?
Claro, justo coincidía con que el weón del Yu como que podía
había
ser de
venido,
los dos. ¿Cachai? Podía ser de los dos. Entonces, la Anita tuvo la guagua. O sea, perdón, como que dijo, ya, voy a seguir adelante con mi embarazo. y voy a cachar cuando nazca, sí, de quién es.
Y obviamente que le cuenta a Yu como, Yu, estoy embarazada. Claro. Y Yu como, súper feliz.
Sí.
¡Ay, qué bacán, no sé qué!
Bueno, y la idea es que de la Anita era como cachar qué onda en el embarazo, po. Y, o sea, cuando tuviese la guagua.
Y como que le contó, por ejemplo, no sé, pues la Anita tenía 5 meses de embarazo y le dice al Yu que tenía 3, porque claro, necesitaba una diferencia de tiempo.
Claro. Entonces así es como ella...
relata.
Relata que tuvo al Abraham, que lo tuvo en la clínica Dávila. Dice, cuando me sacaron al Abraham, lo primero que pregunté, ¿de qué color es? ¿De qué color es? Y el bruto del matrón no se dio ni cuenta. Y lo primero que me dijo fue blanquito. Y ahí yo casi me muero. Pero el Juan me calmó. Tranquila muchacha, es mío. Porque él es muy mulato.
Obvio. De hecho, los hijos de Juan que tiene Anita, uh-huh, porque tiene 2. Spoiler, uh-huh, alert. Anita Alvarado tiene 2 hijos con Juan.
Son mulatos.
Son mulatos, pero más que mulatos, son muy negritos. Claro. O sea, efectivamente la guagua sale. Porque claro, hay una foto...
Y es como pésima claramente...
Pésima foto que tiene.
Horrenda, horrenda la foto. Hay una foto donde sale él en pelota, o sea, Juan en pelota como con su hijo en latina. Y es como, sí, oh, esa foto horrenda.
Uy, sí.
Bueno, y la Anita cuando aquí cachó esto, dijo como ya, ¿cómo me la saco con el guón del Yu? Porque el guón del Yu sigue siendo mi marido, va a venir para acá.
Y yo piensa que estoy embarazada.
Le dijo que había perdido la
guagua. Hizo todo un drama de que había perdido la guagua. Sí. Entonces, y por favor, necesito un tiempo a sola, entonces no venga. Y era como, ¡cachín! Encima sí, me lo saqué encima.
Y lo bueno es que, bueno, no lo bueno, pero cuando después venía el guagua del Yu, ella tenía que esconderle a la guagua.
Sí, pues lo mandaba al Abraham con la hermana.
Sí. Así que muy pía igual la Anita.
Anita la sabe hacer.
¿Qué más? Bueno, este weón vuelve a Chile.
Bueno, ahí contemos lo que querías contar tú sobre, sí, como Anita como jefa.
Ah, sí, pues. ¿Cómo era Anita? ¿Cómo? ¿Tú te acordás de esa
parte? Pucha, mira, lo que pasa es que en un momento, obviamente Anita perdonó todo, no lo disculpó, pero sí perdonó toda esta cuestión de la infidelidad y todo esto por el bien del Abraham. Y Anita en un momento tuvo 2 locales del delirio caribeño, como el, uh-huh, como lo que dicen ustedes que hay de acá de la Piccola Italia, el Piccola Italia Express.
Piccolita, ¿no? ¿Cómo se llama?
Entonces era como el delirio caribeño y la sucursal Express.
Ya me voy a acordar. Fontanita.
Fontanita. No. Bueno, la cosa es que tenían estos 2 locales y obviamente tenía mucha gente. Y Anita como jefa era una jefa muy rajada. Entonces celebraba aniversarios, vacaciones, los mandaba todos a viajar. De hecho, se
pegaron... Todos se fueron a Isla de Pascua.
De hecho, en un avión y se portaron como el hoyo, creo, por lo mismo que hizo la Anita.
O Iquique, creo. No, Iquique fue.
Es que se pegó los 2 viajes. Sí. Y la cosa es que, claro, eso es súper rajada. Pero la Anita, como jefa... Le hacía unas bromas en que ponte tú los despertaba como con agua helada en el hotel, les rompía la ropa, tiraba cuestiones como del segundo piso mientras los otros estaban trabajando, ¿cachai? Como que ensuciaba el suelo, así pura hueá. Y tú habías dicho que una cuestión que es muy cierta.
Es que yo creo que finalmente Anita termina haciendo todo ese tipo de cosas porque ella no vivió su infancia, ¿cachai? Como
adolescencia.
Toda su adolescencia. Sí, porque tuvo hijos muy chicos y después se fue a trabajar a Japón, entonces como que creo que terminó siendo muy pendeja.
Sí.
En ese sentido. Oye, me acabo de dar cuenta que nos adelantamos.
¿Por qué?
Porque cuando la Anita tuvo al Abraham. Ella ya estaba desencantada del Juan.
Sí, po.
No solo porque este loco le ponía el gorro y tenía para la cagada el delirio caribeño, sino que justo ahí había coincidido antes de que había venido el Yu a Chile. Y ella estaba como con
verdad.
Él.
Y ya, eso también es muy terrible.
Sí, y pasa uno de los episodios también que se me quedó grabado, que lo encuentro súper heavy y que me dio mucha pena también por ella.
Paso a relatar.
Pasa que Anita invitó, bueno... para mostrarle al Yu como las cosas que estaba haciendo en Chile, como compré este local para que nosotros tengamos nuestro futuro.
Como invertí la plata en esto.
Claro. Ella organizó una cena con los trabajadores como más cercanos, incluyendo al Juan, en la suite presidencial del Sheraton.
Sí.
Que arrendaron al Sheraton. Y el Yu se puso huevón, como siempre, como que decía como ya, porque está esta gente acá, quiero ir a culiar.
Sí.
Y la Anita le paró los carros.
Sí.
Y este loco no aguantó y le pegó. Le
sacó la chucha.
Pero ahí mismo, al frente
de todo el mundo.
Y todos quedaron sin hacer nada. Y la Anita dice que pedía ayuda, así como ayúdenme, y que todos le decían como, no, pues usted tiene que aguantar. Así como...
Incluido el Juan. De hecho, la Anita le suplica al Juan, por así como, papito, sáqueme de aquí.
Sí. Y le decían, pero flaca, relájate. Y él decía, por favor, papito, demuéstrame cuánto me amas. Si me quieres, sácame de acá. Y él decía, Anita, déjame de llorar. Deja de llorar. ¿Cómo me pudo decir eso cuando yo estaba pasando una wea tan violenta? En ese momento vi que mis enemigos estaban dentro de la pieza y por eso no perdono a ninguno de los que se encontraban ahí. Después de esa noche han pasado montones de cosas. Y yo al Lalo y al Ruperto y al Juan, que son los Juanes que estaban ahí,
sí,
los he subido y los he bajado. Pero con lo que sucedió en esa habitación, nunca me olvido. Y ella tuvo que escapar al final.
Sí, pues, al final se fue como por... Yo nunca he ido al Sheraton.
No.
Menos al presidencial.
¿Qué? ¿Fue donde Nano grabó Mami, no te sueltes, agárrate fuerte? ¿Es ahí?
No sé. Juan, me cago.
Porque, y también, y es no es la misma habitación donde...
¿De lo de la niñita?
Sí.
¡Oh!
Como que no han pasado muchas cosas muy fuertes.
Tu madre, como que tiene que ir la Daroche a hacer un saumerio a esa pieza.
¡Oye, tu madre! ¿Es la misma?
Puede ser la misma.
Puede ser la misma.
Yo creo que hay una pura suite presidencial en el chat. Vamos a googlear eso y vamos a averiguar.
¡Qué fuerte!
¡Conche su madre!
Sí. ¿Será esa nuestra conexión de todos los libros?
No, yo tengo una conexión con lo de la quinita. Como... Bueno, lo voy a decir porque los otros dos capítulos no lo hemos dicho. Al final, lo mencionamos en el primero, paréntesis, amigas, con lo de Anita. Kenita, existen los gringos un como juego que se llama los 6 pasos de separación con Kevin Bacon.
Sí.
Kevin Bacon siempre va a tener relación con alguien, tú con Kevin Bacon y con un actor, ¿cachai? Siempre van a ser 6 o menos cosas. Y haciendo el juego, la Kenita es el Kevin Bacon de nuestra farándula. Entonces, de hecho, con la Geisha está la Kenita, y básicamente Kenita hizo un café concert, que estuvo Dueñas, a la Anita Alvarado y el tarado de Arturo Longton. Y de
¿verdad?
Hecho, Anita Alvarado fue la que echó al agua con el romance del Arturo Longton con la Kenita.
Verdad.
Así que básicamente Kenita
tiene que ver con
toda la farándula, y lo más probable es que tenga que ver con todos los libros.
Sí.
Incluido si es que hacemos la biografía de Luis Miguel.
Sí, por supuesto. Hay que ver si es que tiene relación con la de...
¿La Cecilia?
No, con la de Don Francisco. Esa puede estar más peluda la conexión.
Sí, porque el ya sabemos que...
Porque la de Cecilia, ¿cuál es la conexión con Cecilia?
Básicamente, el Kenita conoció a Zamorano, le hicieron gancho en Viva el Lunes, po.
Tenís razón. ¿Sí? Muy bien. Ya, bueno, ya nos queda poquito, ya sí. Estamos casi terminando. Anita, además de, bueno, de este violento episodio,
sí.
Ella pudo escaparse y ahí viene lo del embarazo con Abraham.
Sí.
Y ella también puso otras como negocios.
Sí.
Tuvo un centro médico.
En Providencia.
Sí. Y el Yu vuelve a Chile.
Exactamente.
¿Y ella ahí qué hace?
¿Qué hace?
Lo lleva a la mansión, po.
Ah.
Y ella se puso a construir la mansión en Chicureo.
Exactamente. La mítica mansión de Chicureo de Anita Alvarado, que es esta gigantesca mansión que se hizo con estas escaleras a los Scarlett O'Hara, en lo que el viento se llevó.
Sí.
Donde tiene ese mítico cuadro de el hombre sin cabeza con una mano y una toalla en su pene.
9 piezas tiene.
9 piezas.
Ajá. Tenía.
Bueno, de hecho, en el artículo de Paula, que lo más probable es que lo... Perdón. Lo más probable es que lo linkeemos en la información.
Sí, lo vamos
abajo.
A poner abajo.
Tiene unas fotos muy bacanes.
Sí.
Y en una de ellas sale la Anita posando como en su tremenda cama con un peluche gigante de un elefante.
¿Por qué? Es como los Montini.
No, y es como... Siento que es como el peluche Happy Jane, pero en gigante.
Ah,
como el elefantito Happy Jane.
Y ahí está el cuadro horrendo que dice la Tami.
Bueno, este cuadro, ustedes pueden ver cualquier entrevista en los años posteriores donde salga la casa de Anita Alvarado, incluida Escuela para Maridos, y van a ver ese cuadro. Ese cuadro ha seguido a Anita Alvarado como por todo el mundo.
Anita sin filtro en todas esas cosas.
Sí, todas esas
bueno,
cosas.
Y Anita le muestra la mansión a Yu para decirle, en esto invertí, vamos a vivir acá.
Sí.
Y el weón le cargó. Le dijo, usted va a traer a toda su gente para acá, qué paja.
Porque de hecho Anita empezó a hacer eso.
Sí.
Básicamente fue una quinta de recreo. Casi como Caja Los Andes.
Sí, la Caja Los Andes de la Anita.
Era Anita Alvarado donde traía a la gente de la Pobla, claro. ¿Cachai? Y a los familiares.
Bueno, después la Anita se fue a vivir para allá.
Sí.
Y dice que un día para otro la llaman por teléfono.
Sí. Hay que decir que, espérame, tengo una confusión. Lo de la llamada telefónica, ¿es antes o después del segundo embarazo de la Anita?
Después.
¿Después?
Sí, pues después del segundo embarazo.
Sí.
¿O no?
Porque la Anita le volvió a pasar de nuevo por segunda
vez
lo mismo.
Se volvió a embarazar
del Juan.
No me acuerdo.
Es que básicamente le pasó exactamente lo mismo. Como que después de esta golpiza, se volvió como a pseudo reconciliar con el Juan. Y le volvió a pasar exactamente lo mismo de nuevo, que no sabía de quién era la guagua. Pero el Yu se desapareció.
Sí.
¿Cachai? Y esto fue post de que la última vez que había venido el Yu, que es cuando le muestra la mansión.
Claro. Bueno, y así es como ella, bueno, también cuenta que un día la llaman por teléfono, sí, y cacha que están investigando al Yugo, que lo habían tomado preso.
Lo llaman de un de una periodista. Claro. Una periodista japonesa le dice como, ¿usted es la esposa de Yuji Chida? Y ella como, sí. Y es como, su esposo está preso por malversación de fondos, estafa y no sé qué cosa. Y ahí la Anita hace una cuña que la pusieron, que era como, si es ladrón, que le peguen una patada en la raja. Una cuestión como así.
Porque ella cachó que era la manera de liberarse de él también, pero por fin. Finalmente, ¿a qué costo? Pues ella era la que los fondos se malversizaron, o sea, no sé cómo es el...
¿Malversación de fondos?
Malversizaron. Bueno, se desviaron hacia Anita. Pues. Entonces Anita es la que tenía la plata. Sí. Bueno, este libro termina ahí, termina donde ella cuenta que, bueno, al Yu lo tomaron preso y de que sí, básicamente ella no sabía nada. Como que dice que no cachaba, que ella juraba que tenía mucha plata nomás, pero no que él estafaba.
De hecho...
Porque él básicamente era un contador que desviaba las lucas.
Y si lo ponemos en casos chilenos, básicamente el Yu lo que hizo fue como estafar a Andas Chile, de la Roxana Miranda.
Claro, como a la gente más pobre la estafó.
La estafó, y no, con su vivienda. Claro, con sus casas propias.
Recuerden que él trabajaba en la Corporación de Vivienda de Aomori.
Exactamente.
Entonces fue súper heavy porque Anita igual es una persona pobre, pero pobre roba pobre.
De hecho, sí. Sí. Y de hecho, ¿hasta dónde? Por eso, bueno, nosotras creemos que este es uno de los pocos libros que debería tener
una segunda parte, porque finalmente el libro termina donde Anita está viviendo en la mansión.
Exactamente.
¿Cachai? Ya sabemos que eso no es así, que Anita después se puso súper farandulera, Anita sin filtro, bla, 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 miles de cosas.
Exacto.
Lo que sí se sabe en este libro es pues que, bueno, el Yu está siendo investigado, se le dieron 14 años de cárcel.
Sí.
Y eso se cumplió el 2014.
14.
Así que ya el Yu ya está libre. Me parece heavy que no lo haya, no sé, habrá vuelto... A conversar con la Anita, no sé.
Yo lo último que supe es que en algún punto la Anita viajó a Japón. Como que constantemente a la Anita le invitan de ciertos programas, porque también seamos súper honestos, la Anita en un punto se puso muy farandulera, como dice la Coté, y empezó a usufructuar de esto. Claro. Mucho, ¿cachai? Y básicamente lo que le empezó a pasar es eso, que empezó a viajar como a Japón, pero como, de hecho, ninguna de las dos teníamos el recuerdo de que el Yuji había salido... Como que no me acuerdo que hayan hecho un especial en primer plano.
No, de hecho encuentro que se lo perdieron.
Que lo invitaron, ¿cachai?
O quizás ahora podríamos cachar en qué anda el Yu. Bueno, desgraciado.
Sí, conche su madre nomás.
Pero bueno, ya cumplió su condena, así sí, que... eso, me gustaría saber por qué está la vida pre de Anita Farandulera.
Es que de hecho sí, los romances de la Anita. Sí. Porque tenemos que decir que hasta este capítulo Anita tenía 5 hijos.
Claro.
Cuatro de ellos son biológicos y uno es adoptado. Y hoy en día ya son 9. 9. Entonces tuvo 4 hijos después de esto.
Sí, así que necesitamos con urgencia otra Anita. Oye, Tami, ¿llegó la hora de despedirnos?
Sí.
Pero antes tenemos que decir cuál va a ser el libro que vamos a leer en la próxima edición.
¿Cuál crees tú?
Ay, no sé. Bueno, la vez pasada lo que hicimos fue decidirlo con las amigas en Instagram Stories. Sí. Esta vez no lo hicimos antes.
No.
Así que te tinca que lo dejemos como vamos a decidirlo y lo vamos a dejar en la caja de comentarios de YouTube.
Sí, lo vamos a dejar en la caja de comentarios de YouTube y a lo mejor podemos hacer un Instagram Stories y podemos publicarlo.
Y vamos a decir cuál va a ser el libro que va a leer, que vamos a leer. ¿Qué puede ser? ¿Felipe Camilo?
Sí. O el de...
Maldita Farándula tenemos también.
También. Y puede ser el de... Don Francisco.
De Don Francisco también lo tenemos. Sí. Así que vamos a ver... ¿cuál libro leemos el próximo mes? Así que...
Quiero hacer un aviso de utilidad pública nuevamente. Cualquier amiga que sepa algo sobre el libro de Carla Ochoa. Carla Ochoa me tiene bloqueada, yo creo, ya está. Porque le he mandado demasiados mensajes.
Todas las ramas se van al cielo.
Sí, todas las ramas se van al cielo porque le he mandado muchos mensajes internos por Instagram y por Twitter. Y yo creo que ya le tengo todo lo que son los ovarios hinchados. Y así que si alguien tiene el libro, alguien sabe, tiene un contacto directo con Carla Ochoa, yo creo que voy a ir a Pasapalabra a hacerle guardia porque la he visto que participa mucho ahí.
Así que porfi. Sí.
¿Alguien conoce a la mamá de Carla Ochoa? Porque creo que la mamá de Carla Ochoa tiene el libro.
Y la amiga que me ofreció el libro de Zamorano, escríbenos por interno, porfi.
Por favor, sí. Sí,
para sumarlo a nuestra lista.
Porque sabemos que el libro tanto de Anita como de Carla Ochoa está en la Biblioteca Nacional, pero al parecer es un culo sacarlo. Entonces necesitamos igual una copia más física. Así que prestan.
¿Tami, quieres hacer alguna reflexión final sobre el libro?
Pucha, me encantaría hacer un capítulo especial como decís tú, post, Anita, así que dejen en los comentarios si es que quieren escuchar más sobre el después, porque todavía también tenemos a la Angie dentro de todo esto.
Angita.
A la Angita, y decir básicamente que a mí siempre me ha gustado Anita Alvarado. Uh-huh. Siento que en muchas ocasiones no he estado de acuerdo como con su forma, pero entiendo el fondo. Y incluso esto de la prostitución, siento que Anita Alvarado, dentro de todas las cosas... Amigas, no hay que avergonzarse de la prostitución es mala. Siento que el cómo está, cuando hay una tercera persona que lucra con tu prostitución, es lo malo, no que una decida ser prostituta, ¿cachai?
Claro, porque ella todo el rato dice que no se arrepiente.
No, po.
A mí lo que me impacta del libro, o más que me impacta, como que creo que es bien revelador en el sentido de que gracias al libro puedo explicar la personalidad de Anita ahora.
De hecho.
Como por qué es tan pendeja, como por qué a veces se manda como unas cuñas súper boludas, o como... Porque también cuando ella narra ciertas cosas las cuenta como con tanta como efervescencia o como que hace muchos gestos, porque siento que esto lo explica harto, como explica la vida dura, sí, que tuvo antes. Así que eso, igual me reí muchísimo cuando cuenta cosas como la diarrea. Así que,
porque es tan real como tú,
Anita, tan real como tú en la prostitución. Así que también despidámonos.
Pucha, amigas, estoy muy contenta de haber leído este libro, de comentarlo con ustedes. ¿Cote?
Sí, y nos vemos a la próxima.
Nos vemos la próxima.
Adiós.
Adiós.
Nos escuchamos.
Nos escuchamos, sí. En la próxima. Bye.